el podcast de Comediando.
Johnny, please don't tell the people about the bluebird's flight. Wasting education on a Tuesday night. Yes, you want my pussy, you're just being mean. Covering up the muscle in your Jordache jeans. Stick up the phone, who is it? Someone has come to visit. Everybody do the hokey pokey to the crack has blues. Do the mashed potato till your feet go green. Got to sweep the floor to keep the crack has clean. Took me to the movies, but the doctor.
Bienvenidos al podcast de Comiqueando. Sí, estamos en el podcast de Comiqueando. No soy Andrés. Hoy va a venir más tarde, pero arrancamos el podcast número 95. Mi nombre es Diego Acorsi y voy a capitanear esta nueva incursión en el mundo de los podcasts de Comiqueando. Y tenemos en la parte técnica a nuestro Scotty, a nuestro Jordi Laforge en los controles técnicos, Dani Acosta. Y tenemos a nuestro alférez Fede Velasco.
Buenas, ¿qué tal?
Y el redshirt invitado que morirá antes del final, Leito Rubio.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Y hoy tenemos, no vamos a hablar de Star Trek, lamentablemente, Fede.
No.
A pedido del público. pero bien vale arrancar con la nave espacial porque vamos primero a sumergirnos en el mundo de la ciencia ficción y la fantasía espacial, arrancando de una fecha muy parecida a la de Star Trek, porque vamos a viajar primero al año 1967, porque en el número 420 de la revista Pilot, el 9 de noviembre de ese año, salía por primera vez el cómic de Valerian, también conocido como Valerian y Laurelin, creado por el guionista, en esa época extremadamente de izquierda, Pierre Criston, y el dibujante Jean-Claude Messiers, en una historieta que para la Pilote era absolutamente innovadora y que rompió todo durante muchísimo tiempo, sobre todo en los 70, fue quebrando barreras y mostrando parte de la ciencia ficción que después influenció, por ejemplo, a Star Wars. No hay que olvidar que en Valerian apareció por primera vez una nave con un salto hiperespacial, aparecieron C-3PO y R2-D2, apareció la princesa Leia vestida de esclava, es una Laurelin, lo pueden encontrar todo. Es mucha la influencia que tuvo Valerian en la ciencia ficción. Influenció en un joven Jean-Luc Besson, que quería ser director de cine, y su gran idea era, el cómic de Valerian está bueno para hacer cine.
Claro.
Pero bueno, tenía que pasar muchos años y tenía que poner mucha, mucha teca para poder llegar a convertirse. Esta historieta, que es altamente recomendable, como llegaré ya en el último bloque, y también es una historieta que presenta, como les contaba, mucha el guionista estaba muy influenciado. En los 70, Cristán era una máquina de tirar, de bajar línea. Y yo me acuerdo los primeros libros que leí de Valerian eran Viaje al Folol o El Imperio de los Mil Planetas. Y son, cada uno es como con Andrés decíamos, cada episodio te convierte en historieta un capítulo del Capital de Marx. Porque es impresionante la línea que bajan en contra de las corporaciones, en contra de la guerra, en contra de, incluso de los superhéroes, en contra de la iglesia, en contra de la moneda. O sea, todo de la acumulación originaria.
Es una máquina de tirar líneas.
Cada historieta, sobre todo de las primeras, las que son bien de los 70, de Valerian, es, además de un fantástico ejercicio de ciencia ficción, una bajada de línea que yo no sé si efectivamente habrá influenciado a los pibes de Francia de esa época, pero vos lo lees hoy, adulto, habiendo leído un poco de autores de izquierda, decís, ¡a la mierda! ¡Qué groso Cristán! ¡Cómo baja línea! Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la línea, pero lo bien que el chabón mixtura una aventura de ciencia ficción con una bajada de línea de izquierda es impresionante. Mejor que las que hacía después con Bilal, tipo El Navío de Piedra, Casa, La Orden de la Casa Negra, Comandos del Orden Negro. Toda esa onda de los 70, La Ciudad que Nunca Existió, que son cómics de los 70 de Bilal y Cristán, donde Cristán bajaba mucha línea, pero era mucho más evidente, ¿sí? Bueno,
era más panfleto.
Era más panfleto. En Valerian está muy bien escondido. Decís, che, qué buena aventurita. Sí, sí, esta. Analízala 2 minutos.
Es que la ciencia ficción tiene eso, ¿no? Es muy buena. Claro. Sirve para camuflar las bajadas de línea. Me parece que funciona y es...
Es el perfecto
es
camino.
Como, es como el camino perfecto. Digo, Star Trek lo ha demostrado también miles de veces. Digo, que para bajar línea...
Bueno, Rod Serling en la Twilight Zone, él quería hacer historias así de drama. Quería contar cosas que no se podían mostrar en televisión. Entonces, ¿qué es lo que hizo el tipo? Hizo una serie de ciencia ficción para poder bajar línea y contar un montón de historias, de crítica a la sociedad a través de la ciencia ficción.
Sí, bueno, claro, porque la gente, viste, que, bueno, el Eternauta, si no me
imagino. Claro, Ricardo Barreiro con Bárbara o Oesterheld con el Eternauta. La ciencia ficción en su estado más puro para mandar línea por abajo muy, muy útil, muy interesante. Pero bueno, estábamos un poquito con la historia de Valerian. En el 2007 una serie animada de 40 episodios, que no creo que haya salido de Francia, con un poquito de olor a manga, anime, muy poquito, muy poquito. La serie no tuvo gran repercusión, pero bueno, como decíamos, Jean-Luc Besson se había inspirado en Valerian para hacer el quinto elemento también, ¿no?
Ahí, sí, ahí obvio, como choreó un poco. Choreó claro, bastante, sí.
Pero llegamos al 2015, 2016, y Jean-Luc Besson empieza a conseguir mucha plata y termina siendo la película más cara de la historia del cine francés con más de 210 millones de dólares.
A la pelota.
Más de 200 millones de dólares consiguió.
A la pelota.
Bueno, uno lo ve, ve la película y creo que estaremos de acuerdo, visualmente es impresionante.
No, es increíble.
Se ve hasta el último centavo que metieron porque es te vuela la cabeza.
Sí.
Tiene unas imágenes, tiene un color, un sonido. No sé si la viste en 3D, yo la vi en 2D por suerte.
Yo la vi en 2D también, sí.
Ah, bueno. Dicen que el que lo ve en 3D y en IMAX sale que se le meten los personajes por la córnea. Porque...
O sea que sí es una película para 3D, vale sí, la pena. Porque hay sí, películas que uno las ve y la verdad que no vale la pena. Te meten el 3D y es un choreo.
No, esta está pensada y está con toda la guita puesta para que el 3D funcione. Y aparentemente, por lo que me han contado, el 3D es impresionante. Ya en 2D, los colores y la imagen es sí, alucinante. No,
es una locura.
Pero bueno.
Sí, eso un poco se podía ver ya en los trailers, ¿no? Uno que vio en los trailers ya ahí te va mostrando el panorama y uno podía olfatear lo que se podía encontrar en la película.
Pero así como decíamos que el cómic es excelente y que baja bien línea, qué sé yo, acá voy a ir un poquito a la película y decir, ¿qué pasó? Se olvidaron de todo. O sea, tenés 22 tomos de Valerian, que de los 22, ponele, 15 serán excelentes y el resto serán muy buenos. La película es chota. Atención, spoiler alert. Valerian, la película es chota.
Ponele, qué sé yo. A mí le pegaron más de lo debido la crítica. Me parece que, a ver, está bien. Qué sé yo, es una película que cuenta... A mí me gustó, sí, por supuesto. Cuenta una aventura clásica.
¿Cuál? Decime cuál de todas las aventuras de Valerian cuenta. No cuenta ninguna.
No, ninguna. Pero trata de contar algo en el espíritu, digamos, de película más clásica, digo, y cuenta desde ese lugar, me parece. Y qué sé yo.
Besson dijo, che, como estamos usando mucha plata, la tengo que vender afuera. Entonces, para venderla afuera, tengo que traicionar todo Valerian y tengo que hacer las pelotudeces que le gusta a Hollywood. Por ejemplo, la relación romántica entre ellos.
Sí,
es incomprensible.
Eso es patético,
en el primer minuto, ella le dice, ay, vos sos un mujeriego. Y él dice, no, pero yo te amo a vos. ¿Qué es eso? Vos ya sabés que en cualquier momento se van a besar, se van a enamorar. Entonces, en los cómics no pasa nunca. Yo creo que en el cuarto capítulo que están juntos, ya están en pareja y nunca hay hincapié. De hecho, ellos juegan, tienen una relación, che, acostaste con otra, jaja, te levantaste a ese. Y ellos se quieren y todo bien porque comparten la nave y son como amigos que con derecho porque viven en una nave espacial perdidos en el espacio, entonces culean de vez en cuando. Acá ese histeriqueo, esa relación sí,
eso es
tristísima.
Eso es choto.
¿Qué necesidad tenía Besson de traicionar tanto al cómic? Ponele y le dijeron, no, tiene que haber un interés romántico, pero
claramente
es muy choto. Más allá de que el casting no lo ayuda, porque no, seamos sinceros, Dean DeHaan, pobrecito.
Sí, y no es
nada que actor, ver, ¿eh? No es mal actor,
no
pero
es mal actor el pibe, pero acá no
con la señorita con cara de Levine, ya habíamos tenido un problemita en el
sí, acá está
claro.
Terriblemente hermosa, pero no sé si te diste cuenta que hay momentos en los que ellos tienen la boca cerrada y se sigue escuchando como que hablan, porque están muy retocados los diálogos. Cambiaron los diálogos después de filmado y medio como que no terminaron de compaginar esos nuevos diálogos.
Sí, sí,
entonces,
sí.
¿Qué pasó?
Sí, metieron mucha mano.
¿Qué hicieron? Hay cosas que me gustaron, por ejemplo, ¿viste los tres extraterrestres que trafican información, los pececitos trompudos? Sí, sí. Esos son una masa en el cómic y acá están muy bien llevados.
Está muy bien.
Pero, por ejemplo, el personaje de Clive Owen, que es como una especie de militar, en cuanto aparece decís, es malo.
Sí, obvio.
Es malo, se traicionó al minuto uno. Porque durante obvio, toda la película, el lector, iba a decir, el espectador, sabe más que los personajes. Arranca con 15, 20 minutos de qué paraíso hermoso. Y después esos mismos personajes te los quieren presentar como que son los malos. Pero sí, pero pará, si ya me mostraste que son buenos y que los cagaron con cosas que caen del cielo.
Tal cual.
A casi terminar la película dicen, volvemos a contarte del paraíso, pero en vez de visto desde ellos, de la guerra de arriba que cae. ¿por qué no empezaste por ahí? ¿Entendés? ¿Para qué me contás dos veces lo mismo? Sí. Cuando muestran la base alfa, donde viven todas las razas y qué sé yo, en un momento te dicen, arriba de todo están las ballenas, abajo de todo están las medusas, en la escena que él atraviesa pared tras pared, pasa una al lado de la otra. Estás una al lado de la otra, pero para, no está una en cada punta. ¿Y para qué me las mostraste si ahora me las mostrás de vuelta? O sea, hay como que cuentan dos veces las cosas.
Muchas cosas, sí.
Besón cree que los yanquis son tan estúpidos que le tienen que contar las cosas dos veces.
Es probable.
Pero eso mismo que él hace como para vender más, termina cagándole la película y haciéndola muy aburrida.
Es contraproducente.
Sí, la
película va de más a menos, ahí coincido. O sea,
a mí me gusta mucho
el palo,
sí, me parece que la escena esa del bazar interdimensional, que él va por una dimensión y ella por otra, viste que...
Sí, eso es muy buena idea.
Eso está muy bueno.
Toda la primera secuencia cuando te cuentan la historia de la base espacial es genial.
Cómo se va formando la base.
La parte esa con el planeta este, con los tipos estos azules y qué sé yo. Que
es muy lindo.
Es muy lindo también y toda la parte de la base es genial. Y después
pero es muy larga, la parte de los bichos azules es muy larga. Comiste un avatar.
Sí, es avatar de nuevo.
Ya sabemos que son buenos, que viven en el paraíso, pero ¿cuánto dura la escena del paraíso?
Sí, igual visualmente es hermoso, no se puede creer.
El bichito que come uno y caga mil, ese está con ellos durante casi todo el cómic y es buenísimo y está muy bien representado. Pero en el cómic no le dan el valor de que como es el único del universo y que todos lo desean, pero no está enfocado, no hay un énfasis, che, capturemos al bichito. Vamos todos por el bichito, pero pará, calma, ¿entendés? Bueno, así, como que cada traición al cómic, vas a uno saber por qué, es una patada en los huevos, no por la traición en sí, sino por cómo hunde a la película hacia un abismo inexplicable de pavada, y decís, pero pará, loco, que arranque, que al principio no estaba mal, sacando la relación sentimental estúpida, la aventura está buena, y de repente dice, cuando llegan a la base alfa, y la misión dice, no, tenemos que entrar a una zona prohibida, porque fue creciendo, y sí, pero otra vez, y Owen es malo, sí es malo, a los dos minutos te lo demuestra, pero estos eran los buenos, sí, bueno, pero perdieron el paraíso, entonces ahora están enojados.
Sí, andan con armas, sí. Disparan.
La verdad, no sé si porque el tráiler, como decía Leo, es buenísimo y me recontracebó y fui con todas las expectativas, pero salí decepcionado, lloraba, decía, la puta madre, mirá lo que me... 210 millones de dólares, no te digo tirados a la basura, pero no creo que los recuperen porque es muy difícil de vender. Ya solo que te digan, es un cómic que son 22 libros, bueno, no sé, está bien, voy al cine a verla, pero salís y decís... Qué poco que hay de los libros.
No, porque la crítica no ayudó, la mataron.
No, la mataron. La crítica la mató.
Porque la crítica, en vez de compararlo con el cómic, lo comparó con El Quinto Elemento, que es aventura al palo. Acá tenés 15 minutos de Rihanna bailando. Si es la puta que te parió, maten esa mina ya. Nada hunde más la historia que en el medio de, che, tengo que ir a buscar a mi amiga. No, pará, me siento a ver cómo baila Rihanna. ¿Qué?
Sí, ¿pero cómo eso no tiene sentido.
Rihanna baila, canta, se transforma. Pero tu compañero está por morir, tenés una misión que cumplir. No, pero pará que Rihanna baila. ¿Pero qué es eso? Otra vez le bailo para Hollywood, ¿entendés? Es Besón diciendo, necesito poner una mina famosa. Y son lastres que te van haciendo que la película sea cada vez, ¿viste?, un océano de dulce de leche. El tipo va remándola y no vas a llegar nunca porque le estás metiendo yunques al barco, ¿viste? Muy difícil. La verdad que
a veces los autores, los directores tienen que transar con Hollywood, como me estás diciendo, y después termina haciendo estos productos, ¿no? Que yo creo que algo de pelea ahí tiene que haber.
Sí, totalmente, pero...
Después por ahí están todos los entretelones, ¿no? Que uno no sabe ahora.
Besón es El Quinto Elemento, ¿no? Ponele. El Quinto Elemento es muchísimo más divertido. Yo creo que tuvo mucho más libertad para hacer El Quinto Elemento que en esta. ¿Por qué no dijo, loco, yo soy Besón, puedo hacer cine de autor? Y se cagó en todo, digo, que haga lo de Cristán y Mesieres, o lo que a él le gustaba cuando era pibe, y no que le entregue el ojete a Hollywood para hacer un engendro híbrido que no llega a ningún lado, ¿entendés?
Por ese problema, ¿no? Los que pusieron la guita, ¿no?
Que le exigieron.
Exigencias le pusieron. O sea, además Besón viene de capa caída, Lucy es un aborto, digo, su película anterior es horrorosa.
¿Cuál es Lucy?
La de Scarlett Johansson.
La vi. No me pareció tan mala, me pareció chota, pero poquito.
Chota.
La base es buena. O sea, la idea es buena. Visualmente es buena. Esta es mil veces mejor.
Valerian,
visualmente decís, no puede ser. No puede ser que sea tan bueno lo que estoy viendo y la historia sea tan chota.
Sí, tal cual. Tal cual.
En un momento dije, no me quedo dormido por lo bueno que es la imagen que estoy viendo, pero la historia me aburrió de sobremanera. Sí, más allá de las reiteradas traiciones.
al cómic, ¿no? Que son todas, sí. Lo va traicionando a cada paso.
Una picardía, eso.
Eso sí.
Me estoy enterando todos los trasfondos que me están diciendo.
Eso es.
Les cuento, si van a verla, vayan esperando lo peor y quizá salen copados porque van a decir, ah, no es tan mala como dijo Diego. Puede ser. Yo tenía altas expectativas y salí muy triste. Pero quizás ibas con muy bajas expectativas.
Yo fui con
qué buena que está.
A mí me pasó eso. Yo fui con expectativas bajas y a mí la película me gustó. Claro, sí, totalmente. Porque había escuchado unas críticas que la hundían totalmente. Claro.
Entonces,
esperaba ver una bosta astronómica, cagarme de embole, qué sé yo.
Y ya solo con la parte visual salí. Vale la entrada.
Con la parte visual salí conforme, o sea, no me pareció tan mal. Digo, claro. Qué sé yo, la disfruté más que Guardianes de la Galaxia.
Tres veces seguida y te la banco.
Mirá que yo la volví a ver la 2 y la seguí pasando de 10.
No, yo me la pasé muy mal con la 2, boludo. No me gustó un carajo.
Vos tenés el problema ese que hablamos de otra vuelta, que estás enojado con la fórmula Marvel.
Pero no me gustó un carajo. En esta la pasé mil veces mejor.
No hay dos chistes como la gente en esta.
No importa, mejor. Los chistes restan.
Claro, basta. Para Fede está enojado.
Porque el cómic tiene chistes. Tiene buenos chistes. Bien. Y está bien hecha la relación amorosa y son buenas las historias y hay un trasfondo ideológico. Acá no hay nada. Acá hay chupada de pija a Hollywood. Nada más. Se le entrega. Hollywood, dame plata, yo te voy a dar un producto que yo creo que es lo que vos buscás.
¿Querés?
Y no, me parece que no, porque en Estados Unidos también le debe haber ido mal.
Sí, creo que sí.
Sí.
Los 210 millones no creo que los recuperen nunca. Así que. Che, ¿y qué tenemos en materia de cine que venga ahora? Thor Ragnarok.
Thor, ya.
Ahí le ponemos.
¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Octubre? ¿Principio de octubre?
Octubre, sí.
Ahí le ponemos la ficha.
Sí, no pasa nada, sí.
Aparte, el director es muy divertido, este es un tipo que hace cine así, y con toda la campaña que estuvo, los videos que se fueron mostrando, que hacía Thor en la Civil War, ese tipo de cosas, lo que fue el material que se fue viendo, y los trailers, la verdad que la banda de sonido que utilizaron, el tema de Led Zeppelin, de Amy Ransom, muy bien puesto. Creo que es la mejor vez que se puso ese tema en una película.
Y la Liga también.
Y la Liga se
casi cerca.
Es muy cerca de Thor. De hecho, no sé si la Liga no antes que Thor o están
sí,
ahí.
Sí, sí, sí. O sea, no quieren competir porque.
Están ahí.
¿Viene primero la Liga?
No estoy seguro. No. Creo que sí. Creo que sí. Creo
¿A
que
quién
sí,
le
no
tienen menos fe?
Es difícil.
¿De cuál vas a salir puteando más?
Yo de la Liga la verdad no espero nada. O sea, creo que cualquier cosa que hagan me va a si la hacen relativamente bien me va a convencer porque
o sea, espero absolutamente a Whedon a reescribir nada. Todo, a filmar todo de vuelta, sí, dijo esto es un insalubre.
No espero nada de la Liga, no espero absolutamente nada.
Con la excusa de lo que le pasó a Snyder, que se suicidó la hija y bueno, ahí vino a salvar las papas Whedon. Y sí, estuvo refilmando cosas.
Sí, Whedon que dijo, bueno, voy a reeditar nada más, voy a hacer el corte final. Terminó filmando cosas
que,
y agregando.
Claro, no había dicho que no iba a hacer eso.
No,
yo vengo a hacer tomar todo lo que lo
era
que
imposible.
Menos.
Era para un barrilete de cemento, ¿viste? No lo puedes remontar nunca.
Sí.
Eso.
Sí, a mí me pasa lo mismo con la Liga. A ver, encima la Liga, yo soy refan de la Liga y es como que, bueno, con esta.
Claro, pero teniendo como base Superman Batman.
Superman Batman, bueno.
Decís, a la mierda, ¿entendés?
Ah, ok.
Listo. Igual Wonder Woman a mí me gustó.
Acá sí, soplan que primero.
Pero pará, Wonder Woman, ¿qué punto de contacto tiene Wonder Woman con la Liga?
Cero.
Buena. Pero si vos decís, che, pará, a la película de Wonder Woman, metámosla de alguna manera adentro de Superman Batman, y decís, pero pará, acá, y metámosle a Cyborg, y metámosle a Flash, y Superman muere y resucita, y viene Doom de vuelta.
Sí,
pero pará, ¿qué está pasando? ¿Entendés? Es muy difícil.
¿Qué es el problema que tiene Batman de Superman? Que son un montón de. Quisieron contar mucho. Es como que meter todo lo que estabas vos nombrando en una película y quedó bastante a la gente.
Como el culo.
Quedó como el culo. A ver, qué sé yo. Yo defiendo algunas cosas de la película, pero meter demasiado todo lo de Doomsday y todo eso, qué sé yo. Muchos personajes.
Aparentemente, el único villano iba a ser Steppenwolf y Whedon dijo: no, loco, tiene que aparecer Darkseid sí o sí. No podemos hacer la gran Marvel de Thanos escondido en la sombra durante 28 películas. Sí. Tiene que aparecer Darkseid. Y
bueno, lo que pasa es que es el caballito de batalla que se manda primero, como hacen las invasiones con el que siempre aparece Steppenwolf, y después viene Darkseid ahí a romper las pelotas.
Sí, claro, pero si se pegan tanto a la fórmula Marvel, terminan haciendo otra batata que es, sí, para a la amargura funeraria de DC metámosle chistes.
Sí,
la funeraria amargura de DC metámosle a Darkseid y grandes. Entonces decís, pero pará, ¿viste? ¿Qué necesitas para? Bueno, necesitamos a Whedon para que el universo de DC brille un poco y que la película no sea un clavo.
se nota
no
que
sé,
le...
Wonder Woman no estaba tan mal, a mí me gustó.
No, Wonder Woman yo la rebanco.
Sí, para mí tiene algunas cosas como, por ejemplo, que está totalmente fuera de... Yo esperaba que por lo menos algo me dijera qué pasó con Wonder Woman entre 1916 y 2016.
Esa va a ser la segunda película. Claro. Eso es lo que dicen, bueno. Y sí. Bueno, qué sé yo, yo le pongo...
Por otro lado, el Thor Ragnarok con Hulk, con Hela...
Es un
despelote. Eso va a ser... Ya lo veo, es una fiesta.
Es una fiesta, sí. Aparte, sí. A mí no me jode que sea así la película de Thor, porque las otras dos a mí no me gustaron para nada.
Para mí se avivaron que Hulk no puede tener película propia, pero que es un gran personaje para secundar a otro.
Exactamente.
Hulk y la Viuda Negra, Hulk y Thor, aparte Hulk y Iron Man.
No sé si hay tema de derechos ahí, por el tema de Universal, creo que está prestado para que pueda participar en esta película. Entonces, está muy bien, y ahí le buscaron la vuelta y hacer esto.
De hecho, gran parte está ambientado en el universo de Planet Hulk. Lo que pelea en la arena.
Estéticamente se ve así, tal cual, y está el coliseo ese donde pelea Hulk.
Yo vi en una imagen que el coliseo tiene una especie de torre y una de las caras es la de Man-Thing y otra es la de Beta Ray Bill. Y dije, no, boludo, me vuelvo loco. Aparece Beta Ray Bill y me vuelvo loco.
Es una especie de la saga de exilio de Superman con Thor. Por lo que puede uno ver en los trailers.
No sé, yo vi que Hela le rompe el martillo y digo, chao, acá tenga una gema del infinito de por medio, porque si no, esto no puede pasar nunca. Y ya con eso digo, me vuelvo loco.
No, aparte el trailer te lo vende muy bien y ya sabes que va a ser divertido y ya está. Todos los condimentos y el pochoclo que uno quiere ver, y no me molesta ver, porque ya lo dijimos antes, en Doctor Strange por ahí los chistes para mí sobraban. Pero acá, en esta, me parece que es una
fiesta. La relación entre Thor y Hulk, de amor y odio, me río de vos y te pego, pero vos me ayudás, eso es buenísimo.
Es una fiesta.
Y Loki metiendo púa, todo el condimento de Thor con un Hulk en el medio y con la gema del infinito y con el Doctor Strange por ahí dando vuelta.
Exactamente.
Y aparentemente los esbirros de Thanos van a aparecer por primera vez por acá o ahí.
Epa.
Aparentemente ya esto va a desembocar directo en las guerras del infinito. Así que...
Ah, bueno. Bien. Ya está a la vuelta de la esquina hasta.
Bueno, vos pensás que en Infinity Gauntlet Thanos hacía todo lo que hacía por amor a la muerte.
Exacto.
Ajá. Es muy difícil en una película de Marvel meter un personaje que sea la muerte. Pero sí Hela, la diosa guardiana de la muerte. Entonces, ahí me parece que Hela y Thanos van a haber un garche, pero sí una relación.
No lo había pensado y sería genial.
Me parece que va a venir por ahí el enganche.
No,
Hela labura para Thanos, que Thanos se enamora de Hela. Algo como para decir, esto está todo junto y agarrate del pincel que te saco la escalera.
Y puede ser. Porque a Thanos lo tienen muy guardado, hace mucho que no aparece. Guardianes 2 no apareció para nada.
Nada, sí,
no esperaba.
Sí, aunque sean en los últimos segundos, dejamos una
en la era de Ultron, es el último que aparece. Que aparece, agarra el guante y dice, ahora vengo yo.
En Doctor Strange ya hay una gema del infinito.
Claro, no, pero Thanos, estamos hablando de la aparición de Thanos.
Claro.
Aparece ahí, que es una boludez la aparición, pero bueno.
Como sí, bueno, ahora Doctor vengo Strange yo. Muestran una de las gemas, pero está como muy barrido desde Ultron, que lo barrieron abajo del alfombro, no esperaba. Bueno, listo, se viene la guerra del infinito, le van a manijear a full.
Exactamente.
Todo lo que tenga que ver con Thanos y no, para nada, todo lo contrario.
Todo lo contrario. Bueno,
y para cerrar el bloque fuera de cómic, ¿qué onda Defenders? ¿Fede?
Otra que va de más a menos.
A menos.
Me Leo. Parece que...
Sí, coincido totalmente. A ver,
Yo no la terminé de ver todavía. Y lo que vi me está gustando. Pero si ustedes me dicen que van de más a menos, ya me voy bajando del caballo.
Arranca muy bien. Me parece que los últimos dos capítulos
son... ¿Por qué me está pasando con las series estas que les...
Pregunta, ¿Daredevil se pone el traje?
Sí.
Ya veo todos los afiches que está Matt Murdock. Digo, la puta, pará. Defender se pone el traje. El boludo de Iron Fist no se pone el traje.
Sí, eso me hincha las pelotas. Pero bueno, qué sé yo.
Está tan complicado que se ponga ese pijama verde.
No sé si se dan cuenta. A mí me pasa en la serie de Marvel que le sobran capítulos. Hasta Defender, que le bajaron los capítulos. Son 8. También le siguen sobrando.
Pero menos. Que se hace denso.
Se estira un poco, loco.
A mí me parece que no sé si le sobran capítulos, pero se podría haber redondeado un poco. Pero me encantó, que la super recomiendo, Legión. Legion.
No lo vi. ¿Sabés que le quiero poner buenísima la ficha? Porque me enteré que es el guionista de la serie Fargo. Y
claro,
a mí la serie Fargo me encanta, la recomiendo absolutamente. Entonces, le quiero poner fichas por eso.
Yo
cuando
vi
me
el
interesa.
Piloto, el primer episodio, dije, chao, esto es espectacular. Y me bajaron un poco y dijeron, pará, el primero es el mejor de todos. Después medio como que mantiene un estancamiento. Pero a mí me encantó.
Me
hubiera gustado que llegaran a... No quiero spoiler nada, pero que hubieran llegado a alguna resolución un más drástica, quizá.
Pero
y por otro lado...
Se confirmó segunda temporada, ¿eh?
Sí,
va bien.
Sí. Por otro lado, llega un punto en que decís, pero pará, el personaje Legión de Chris Claremont, Sienkiewicz y del universo mutante y este, ¿en qué se parecen? No, en que se llama David Halley, nada más.
Nada más.
Nada más. Atención, nada más. Nada más. Se podría haber llamado Muti, se podría haber llamado David el Loco, se podría llamar cualquier cosa menos Legión.
La serie, claro, Mutante X, lo que vos
la
quieras.
La gente que la ve y que no sabe que existe un mutante de los cómics que se llama Legión, termina preguntándose, che, loco, ¿y la Legión cuándo aparece?
Porque
no tiene nada
que ver con X-Men, ¿no? La gente se puede preguntar ahí tranquilamente, pero bueno, es...
Ni siquiera hay un cameo de Patrick Stewart que le hubiera puesto pucha a la serie. Nada. No. ¿Qué mierda está pasando?
Patrick, ¿qué está haciendo? Lo hubieran puesto.
Lo que pasa es que pide mucho billete. Pide mucho billete, Patrick. Exactamente, dice, exactamente. Para yo soy un personaje importante en tu universo.
Poniendo. Sí, exactamente. No, volviendo a Defender, yo creo que igual me gustó. Le tenía muy poca fe y creo que eso también ayudó algo parecido a lo que te pasó vos con Valerian cuando la fuiste a ver. Pero sí, le pasa que las anteriores series, Iron Fist y...
Power Man.
Y Power Man fue un desastre, boludo. Yo no las pude ver.
Yo no sé cómo le van a dar segunda temporada a Iron Fist. Para mí tiene que ser una temporada que se llama Hero for Hire con Luke.
Exactamente.
Y Danny y chao.
Pero para mí de movida tendría que haber sido así. Tendría que haber sido la serie de Hero for Hire. Tiene Luke Cage y Iron Fist.
Y de hecho, en Hero for Hire te pongo a Misty Knight, te pongo a todos los personajes secundarios de ellos, de la chinita Iron Fist, que son buenos personajes secundarios, pero no soportan una serie solos. ¿Entendés? De hecho, incluso te meto a Jessica Jones de invitada, te pongo a la Night Nurse, todo en Hero for Hire.
¿Cuándo se viene? Golazo. Punisher, allá hay fotos, ya hay...
Ahora, ya... en noviembre creo.
Sí, allá hay muchas fotos ahí dando vuelta de microchip.
Sí, ya está. Esa le tengo
fe. A esa sí le tengo
esa
fe.
La espero con ansias.
Lo que sí, que ahora que Disney abre su propio Netflix, probablemente no haya más series de superhéroes de Marvel en Netflix y haya de lo que compró Netflix, que es la línea Millerverse.
Ah,
a Millar. Le compró el Millarverse. Entonces, quizá ahora dice, pará, si nos vamos a quedar sin los superhéroes de Marvel, bueno, hagamos los superhéroes nuestros con lo que le compramos a Millar. Así que probablemente para el año que viene o el otro, cuando se empiecen a terminar estas cosas comprometidas por contrato entre Disney y Netflix, se nos acaben los héroes de Marvel en Netflix y vayan a Disney.
Sí, no sé
cómo se llamará el Netflix de Disney, pero...
Igual por ahora en Latinoamérica siguen todos los productos. Creo que ahora arranca fue en Estados Unidos, pero
es
todavía...
Es 2019 y en Estados Unidos.
Claro, exactamente.
O sea, creo que tenemos tiempo.
Falta una bocha todavía. Y acá posiblemente siga en Netflix para Latinoamérica, como cosas como Star Trek y qué sé yo, que siguen por Netflix.
Está muy confirmada la serie de New Mutants y la serie de Teen Titans.
Sí, la de Teen Titans ya está casi todo el elenco confirmado. Ya, son Titans.
Son Titans, son como la serie cuando ya están creciditos.
Así que eso todavía, lo de la tele tendremos que seguir esperando. No sé si viene nuevo Tick, no sé cuál es la que... Bueno, Punisher creo que es la próxima que abre.
De Tick también, de Tick ya se viene. Salió un piloto.
Está también Cloak and Dagger por ahí dando vuelta, pero que no es de Netflix.
Sí, Cloak and Dagger anda por ahí dando vuelta.
Es más Teenager.
Y Black Lightning. También.
Uy, qué mierda.
Y Black Lightning, es verdad. Esa es de CW.
Esa sí, todo el mundo se lo olvida. Pero bueno.
Y lo que más me gusta, que estoy esperando, es Young Justice tercera temporada.
Por favor.
Young Justice tercera temporada. ¿Cuándo sale eso?
Young Justice es genial.
2018.
Es genial. Recomiendo que la miren, el que no la vio. Es buenísimo.
Sí.
Es buenísimo. Sí, totalmente. Yo también esperaba. A mí me encantó Young Justice. La recomiendo absolutamente.
Muy buena.
Bueno, y con esta especie de recorrida y repasada por el mundo audiovisual de nuestros superhéroes favoritos y no tanto, nos vamos a una breve pieza musical de esas tan hermosas que nos tiene acostumbrado Fede. Y ya volvemos.
No puedo. Vuela, vuela.
Volvemos de esta pieza que nos ha infligido el amigo Velasco y podemos pasar a un nuevo tema que también transita una zona oscura, que puede tirar una luz sobre el futuro del mainstream norteamericano, como también puede causarnos mucho daño. Estamos hablando de la nueva macrosaga, el nuevo evento global de nuestros amigos de Dan Didio y compañía, que se llama DC Metal.
Así es.
Contame, Fede, ¿qué hacen Snyder, Capullo y compañía con este universo?
Para mí es una porquería. Que leí. Oh. Así, arranco. Heavy.
Heavy metal.
Heavy metal, claro. Igual salió muy poquito. Recién ayer salió el número 2.
Exactamente, sí, sí. Fresco, fresco.
Sí. Todavía no alcancé a leerlo. Leí el 1 y leí, obviamente, el preludio.
De Forge.
De Forge
y de Casting.
Y de Casting, que es abominable.
Los nombres son terribles.
De Forge y de Casting es abominable. El dibujo es horrible. Los dibujantes están.
Se nota que hay mucho, muy apurados.
Laburando
ahí,
a los pedos y pagando expensas.
Hay que llegar.
Es un horror. Todo no zafa nada, no se entiende. Hay como 3 líneas de tiempo distintas, 4 líneas de tiempo distintas.
Pasemos en claro algo. La idea básica es. Hay metales en el universo DC que nunca antes habían tenido explicación. Ahora la explicación es que, así como hay, cuando Crona mete la mano para Crisis y qué sé yo, sí. Y crea el universo y la materia y la antimateria, así como hay un multiverso positivo, hay un multiverso negativo.
Exactamente. O sea, te sacaron de la galera.
Sacaron de la 52 tierras nuevas.
Claro, porque, o sea, se había terminado con. Morrison define las 52 tierras, ya está, no se jode más para evitar el quilombo de Infinity Crisis, pero entonces a nadie se le ocurrió. Y bueno, y si choreamos y damos vuelta al mapa, ¿qué fue lo que hizo? Y bueno, dar vuelta al mapa, el mapa del otro lado es oscuro.
Sí. Entonces tenemos el Dark básico, Multiverse. Y en este Dark Multiverse pueden aparecer. Cualquier cosa, porque
cualquier cosa.
Lamentablemente hay seres vivos que vienen a nuestro universo como si nada. O sea, no es como materia antimateria que explota. No, si viene del multiverso al anti-multiverso como si nada.
O sea, como darle la vuelta de tuerca, no es el antimonitor. Esto es otra vuelta.
Y Snyder, como para despedirse de su run en Batman, trata de meter todo junto y culpa a los Owls, este como cazadores de murciélagos que inventó.
Sí, la corte
está
de los
relacionado, la corte de los búhos está relacionada con los metales. También él mete al Ninth Metal de Hawkman.
Y lo mete a Hawkman, Carter Hall tiene un papel más o menos.
Nunca había aparecido en el importante. Universo post-New 52, no sé cómo le dicen ahora, el New.
El New
Rebirth. No había aparecido Hawkman, pero existe Carter Hall como arqueólogo y aparece Kendra. Kendra, que es parte de los Blackhawks, que son una especie de navegadores del cosmos multiversal que tiene que ver con aparentemente para Carter Hall laburaban los Challengers of the Unknown y Tornado Rojo.
Exactamente, no sé por qué.
No entiendo
un amigo
nada.
Me decía, no entiendo, ¿por qué esto qué tiene que ver con el New 52? Rebirth mezcla todo es este como muchacho. Raro.
Sí, bueno, y también yo no sabía, porque la verdad que de Rebirth vengo leyendo bastante poco, debo confesarlo, pero me sorprendió muchísimo que Batman tiene como un equipo de Black Ops, que son los Outsiders, y es la formación original de los Outsiders.
Sí.
O sea, con Metamorfo,
la Black de Mike Lightning, Barr y Gina Paro.
Halo, para. Batman tiene a Nightwing, a Batgirl, a Batwoman, dos Robin por lo menos, Red Hood y Clayface que laburan para él. Y encima tiene a los Outsiders.
Y además a los Outsiders, que es como su grupo, por eso digo, es su grupo Black Ops. O sea, él opera a la luz, digamos, lo que todo conoces a la Bat Family, que es con los que él labura. Y tiene un grupo que se infiltra oscuro para misiones secretas que nadie sabe que laburan para él, que son los Outsiders.
Es otra vez volver a hacerla.
Muy heavy todo.
Es otra vez volver a hacer la jugada de Torre de Babel, ¿viste? O sea, por eso como que le da un gusto de sabor ya conocido, porque no esa de Batman contra la Liga haciendo sus propios planes. Pero aparte, lo que Batman tiene encanutado en la Fortaleza de la Soledad, algo muy heavy.
¿Cómo en la Soledad? ¿En la Baticueva?
Superman.
¿En la Fortaleza de la Soledad de Superman? Él.
Superman le prestó una parte de la Fortaleza de la Soledad.
Sí, para engatusar a alguien, y el chabón perdió la llave que entra Mr. Miracle.
Exacto.
A abrir la cerradura.
¿Y qué hay
para
ahí,
liberarlo? Fer. No se sabe.
¿Cómo que no? La torre del antimonitor tiene
la torre
el chabón.
Esa. Ah, cierto.
Batman tiene
razón.
Encanutado en la tenés Fortaleza razón, de la Soledad que Superman le juró. No, yo te juro, flaco, que no voy a mirar.
Paren la rotativa.
Te lo juro.
En Rebirth. ¿Pasó crisis o no pasó crisis?
Sí, no sabemos.
Nunca pasó la crisis, nunca pasó Flashpoint, nunca pasó nada, digamos.
No sabemos porque ahora después
¿Qué existe y qué no en este
después Rebirth? De que
me parece que Rebirth es una gran movida que viene a decir el New 52 fue un sorete y fracasamos.
Sí.
Entonces volvemos para atrás. Pero ¿qué cosas quedaron y qué no? ¿Qué pasó?
Bueno,
ahí
está el problema, porque es lo que la gente no entiende.
No,
y bueno,
nadie sabe.
Y Snyder está jugando, y creo que mismo Dan Didio dijo que ahora es un poco todo. Dijo, no lo dijo así, sí, Dan Didio, sí, hablando de Rebirth, ahora es un poco todo. O sea, es New 52, es pre-crisis, no, es post-crisis, es todo. Y obviamente la jugada esta de Rebirth es volver atrás y traer de vuelta esos personajes.
No sabemos para qué tiene la torre esa.
Bueno, algo más loco todavía, que Batman en un momento se le aparece Daniel Sandman. Se le aparece el Sandman blanco.
Eso es flasherísimo.
Y vos decís, para. Está bien, ponele que Sandman exista, ponele que Sandman esté en continuidad. Este es el Sandman que ya había metido Morrison en la liga.
No, exactamente.
Ok, pero... ¿Qué? Se le aparece a Batman y de repente Batman se convierte en un tipo que, porque viajó al inicio de los tiempos cuando lo mataron, o sea que esa saga sigue en continuidad.
Mete cosas en continuidad lo de Morrison.
Meten mucho
Batman
de lo de Morrison.
Fue infectado con metales de esta especie de dimensión y cuando lo infecte el último metal, Batman se va a convertir en la llave que abra el paso del universo, del Dark Multiverse al Multiverse.
Exactamente.
Sí, para. ¿Qué están haciendo estos muchachos? Y Snyder dice, bueno, es mi run de Batman, lo quiero cerrar acá, hago todo.
Sí, y se va el carajo. Digo,
¿sabes cómo
bueno,
lo define?
Cuando tiene cosas al Joker ese que tiene encerrado en la Batcave secreta.
El quilombo de los tres Jokers.
La Batcave dentro de la Batcave. Ajá. Tiene encerrado un Joker que también fue infectado con los metales, supuestamente.
Sí.
Y que también tiene un poder para habilitar esta cosa.
Metales que también tienen que ver con el tridente de Aquaman, las muñequeras de Wonder Woman.
Sí, metió todo.
El anillo de Green Lantern, con la pija de Superman, todo.
¿Sabes cómo lo define Snyder este evento? Es muy divertido decirlo porque está entusiasmado. Parece un fanzinero haciendo un fanzine, ¿viste? Que el tipo dice, vamos a tener una gran fiesta de rock and roll. Si Frank Frazetta y Jack Kirby tuvieran un bebé, esto sería una banda sonora de heavy metal, esto es el evento, dice. O sea, con eso lo dice todo. ¿Está loco?
Bueno,
es como si Kirby y Frazetta cogieran, nace el evento heavy metal. Eso es lo que quiso. ¿Está loco? Bueno. El chabón dijo que iba a meter...
En un momento, Alfred le dice a Bruce, hay un problema, apareció algo en Ciudad Gótica, y en el medio de Ciudad Gótica una montaña
es terrible,
gigante.
Terrible.
Y dice, para. Y la gente se murió. O sea, murió toda la gente, apareció una montaña. La montaña esa aparentemente va a tener relación con el multiverso... Sí.
Arranca
negativo,
muy bien
no
el Metal
cómo.
1, que son toda la liga, otra vez los tiene Mongul,
el
Mundo Guerra,
sí.
Que usan una especie de robot a los Power Rangers.
Sí, eso lo vi. Dije, ¿qué es este?
¿Qué
son los Autobots? ¿Quiénes son estos hijos de puta? De repente, cada miembro de la liga se mete dentro del robot que lo ataca, unen todos los robots y se convierte en un Megazord gigante.
Exacto.
Y dices,
además no tiene sentido, y se hacen cargo, dicen, che, pero a Mongul no lo tenía fulano, ¿cómo carajo hizo?
Lo dice Batman.
En 4 días para reconstruir Mundo Guerra. Y tenernos acá. Y no sé, qué sé yo. No importa. Es onda, nos estamos cagando en todo.
Pero como es divertido, El tema este es Batman, falta que lo toque el último de los metales. Aparece una especie de monje, ¿no? Y le automáticamente, no sé cómo, arriba de Batman aparece un metal fundido que se acerca encima y le dice: este es el último metal. ¡El Batmanium!
Listo,
no,
paren las rotaciones. Yo con eso me quedo.
No. Es decir, ¿cómo? Entonces Batman se muere, explota, se convierte en la llave y puede pasar de un universo al otro. Si es, cuando pasa ese universo, se abre y dice: vos, Batman, fuiste el culpable de todo.
Claro.
De hecho, gracias a vos se generaron todos estos Batman del universo. Claro, ¿quieren ver a Batman? Este es el Batman del multiverso negativo. Y aparece un Batman que se llama The Drown, que es un Aquaman Mina Batman.
Uh-huh. Sí, sí.
Aparece Merciless, que es una mezcla de Ares y Wonder Woman.
Sí.
Y Batman. Y negativo. Aparece
todo negativo.
Devastator, que es un Batman mezclado con Doomsday.
Sí, es genial.
Aparece uno que se llama Red Death, que es un Batman mezclado con Flash. Y aparece otro, uno que se llama The Batman Who Laugh, que es un Batman mezclado con el Joker, negativo, que sí. Tiene unos Robin caníbales. Pero estamos todos locos.
Ya fue, no importa
nada. En otra entrevista, Snyder dijo que él quería homenajear a la revista Heavy Metal en esto. Y bueno, esto está re loco.
¿Qué revista Heavy Metal leí el hijo de puta? Claro, porque
esa es la pregunta que todos nos hacemos.
¿Qué están haciendo? Medio como que se está hablando de droga, se están violando el cadáver de Grant Morrison. Snyder dice: ¿qué es lo más lo que atrajo a la gente? Morrison y su locura. Bueno, ok, el problema de Morrison lo hacía con personajes de la B,
claro,
¿no? Con los antimonitores, con Mr. Miracle, Gillo Norman. Yo lo hacía con Batman y me chupan todos un huevo. Entonces agarra conceptos.
Con la Liga.
Con la Liga, claro. Agarra los conceptos más limados de Morrison. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba este demonio que bata? Aparece en esta saga también. Bueno, un demonio que ya me voy a acordar cómo se llama.
Uy, me mataste. Bueno, ya va a aparecer.
Batatros, una cosa así. Ahora me voy a acordar cómo se llama. Pero pará. Un demonio que había aparecido en la primera vez que Morrison escribe Batman. Hace una que se llama Batman Day and Light. O no, en Gotham.
No, lo que pasa es que el primer ingeniero fue gótico. Leyenda del Señor de la Noche, gótico.
Abatuar algo parecido. No, no se llama Abatuar, se llama... No, ya me voy a acordar cómo se llama, pero bueno. Sí, y que también aparece como un demonio que se le enfrenta en Books of Magic al pendejito que quiere ser mago,
Tim Hunter
sí. Alias Harry Potter.
El primer Harry Potter.
Entonces, ya me voy a acordar cómo se llama, pero me está rebotando por el cerebro en el vacío, así que en un momento va a salir. ese mismo enemigo, ese mismo demonio, es el que por algún motivo funde a Batman con estas todas opciones y qué sé yo.
Claro, pero aparte otra vez se viene con...
Entonces, como te decía, muchos conceptos morrisonianos, pero sí, muchos. Lo charlaba el otro día con Seba de Caro, que le dije: che, ¿qué onda este Dark Metal que tengo que ir al podcast? Y me dijo: yo lo leí, está bueno, es re pochoclero, pero bueno, es muy Morrison. Me dice: ¿cómo le digo es Morrison? Sí, es Morrison, pero en vez de jugar con personajes de la B, vamos a hacer con la Liga de la Justicia los conceptos más limados que dejó por ahí envueltos en una nebulosa de
Faso
Morrison.
Pero coincido, ¿eh? Es muy pochoclero, es divertido. La verdad, yo lo empecé, lo iba a leer con cero expectativa. La verdad que me entretiene, es tan delirio total.
Yo vi una escena así medio pasada, rápida, de este segundo libro, en donde toda la Liga va a perseguir a Batman y lo atrapan, no es Batman, es Robin, lo atrapan, no es Batman, es Nightwing, lo atrapan, no es Batman, es... Y cuando la Liga dice: bueno, ahora sí, vamos contra Batman, Batman los llevó hasta el medio del Parlamento de los Árboles, en el medio del Parlamento de los Árboles, y aparece Swamp Thing y se los carga toda la Liga junto. Y decís: ¡wow! ¡Esto es lo más!
Es porno.
Es pochoclo porno. Decís, es súper aventura.
Es que, aparte, esto tiene canilla libre, porque Chabón ya se está yendo, ya no está. Lo último que hizo es All-Star Batman, que muchos lo cuestionaron, lo putearon, que dicen que la calidad de Snyder en los guiones cada vez va de mal en peor. Y esto es como el pochoclo, el paco, para después el gran evento que es Doomsday Clock. Entonces es como que de canilla.
Pero es revalidar todo lo que él hizo, todo lo que dejó colgado Morrison, todo junto en una gran despedida en donde Bárbatos es el demonio. Bárbatos está, me acuerdo, viste, era parecido a lo que yo decía, pero no podía coordinar.
Estaba ahí.
Bárbatos. En esta saga que se llama, hay algo que se llama Dark Days. ¿Qué es Dark Days? ¿Alguno sabe?
Y son bueno... Claro,
porque cada one shot como que tiene su nombre.
Exactamente. Eso a mí, sinceramente, un poco me confunde. Porque tenés el primero que era The Force, The Casting.
Tenés
ahora
Dark Knight Metal.
Están, y aparte, eso sí me rompe un poco.
Y hay otra cosa que después que se llama Dark Matter. O sea, viene la materia oscura. Y aparecen, no me expliques cómo, en el mismo grupo, Mr. Terrific, Plastic Man, Phantom Girl y Metamorpho. Todos juntos en Dark Matter. Pero... Pará.
No, pero aparte, el evento es enorme. Son el famoso, esos.
Sí, además dura meses.
Que es un macro evento para romper las pelotas.
¿No? Este mega evento, ¿cómo se engancha con New 52, con Rebirth, con The Baton y con Doomsday Clock? porque está pasando todo junto al mismo tiempo.
Creo que no engancha, no importa.
En The Button aparece el botoncito del smiley manchado de Watchmen, ¿no?
Sí.
Lo tiene Batman, lo tiene Reverse Flash, lo tiene Flash. Van, vienen, una dimensión a la otra, corren, vuelven.
Manhattan, ahí, hinchando las bolas.
Flash lo lleva a Batman a la dimensión del Flashpoint, donde Batman se encuentra con el padre, y el padre le dice, no seas más Batman, sé feliz.
Sí.
Chau, fin de la historia, se acabó Batman.
Bueno, ahí se acabó Batman. Parece que Tom King tomó eso, y por eso Batman le propone casamiento a Catwoman. Entonces está toda esa saga de las guerras entre el acertijo y el Joker.
¿Y qué sucede para que Bruce, después de que el padre le dijo, no seas más Batman, sé feliz, se vuelve a calzar capucha y vuelve a ser un demente hijo de puta psicópata?
Claro, no tiene sentido con toda esta saga. Con toda esta saga no tiene sentido.
No puede pasar todo junto. No. Si en un universo DC, de sin Didio de por medio, pasaba eso, que de, por algún motivo loco, Batman podía encontrarse a su padre vestido de Batman y que le decía, no seas Batman, sé feliz. Fin, se acabó la historia.
Terminaba.
Se bajame la persiana.
Y se lo pasaba a otro el manto.
Cerrame la 8.
Se tira un montón de chabones que están ahí con él. No. Pasáselo a la batifamilia. Listo,
Bruce, sé feliz, te lo dijo tu viejo, no tenés que vengarlo más. Joe Chill ya no existe, ¿entendés?
Ya fue Joe Chill.
No sé. Pero eso está pasando en The Button, que no sé cómo mierda va a llegar a algún buen puerto.
No, es que para mí son como historias, otra cosa. Esto, sí, como el Dark Metal.
Además, tenés lo de Mr. Oz, ¿no? También.
Sí, que se develó quién era, no vamos a decir.
Se reveló, claro, ahora en la última. Ya está, último Superman.
Si Didio lo dice por todos lados. Mr. Oz es Jor-El.
Sí.
No entiendo cómo.
Porque,
único muerto que faltaba traer de Krypton pre-crisis ya está.
Ya está, listo. Volvió.
Tiempo, dimensiones alternativas.
Es que ahí también empiezan los rumores a decirse que Manhattan lo sacó del último momento y entonces todos esos quilombos. Pero tampoco coincide un poco con las ilustraciones que habíamos visto de Mr. Oz. Se había corrido el rumor que era
Manhattan, Ozymandias.
No, Ozymandias. Es que jugaron con eso.
En un momento de Watchmen, sobre el final, cuando Dr. Manhattan se va, dice, che, esto ya me aburrió, me voy a crear vida. La teoría es que esa vida que crea Manhattan es
el universo
DC.
Sí, claro, sí,
exacto.
Sí.
Pero Manhattan se te fue todo de las manos porque ya el universo DC explotó y volvió y arrancó 14 veces.
Se le escapó de las manos al pelado. Claro.
Ahora el pelado que maneja no es azul, es Didio.
Que
promete buenas ventas, entonces hagamos cualquier impacto.
Es que para mí.
Hagamos cosa. Es
que Dark Knights Metal, que es este evento que engloba 800.000 colecciones, que a mí me hincha las pelotas, sinceramente. Yo voy a seguir el evento principal y el resto, bueno. Igual ahora con el scan uno puedo leer todo, ¿no? Pero es que es el paco, es el entretenimiento para después que, lo vuelvo a decir, se viene el Doomsday Clock y ahí donde, bueno, la despedida. A lo grande.
Claro, el tema es que gracias a este DC Metal podés reformular un montón de personajes. Por ejemplo, sale un nuevo Damage, que es una especie de la cosa de los Cuatro Fantásticos, pero en vez de piedra, como de lava. Y así, y pueden robar y sacar un montón de personajes. Che, o sea, no bastó con rebootear el New 52. Si quieren personajes nuevos, tenemos ahora este universo de antimateria.
Claro.
Pero, boludo, tenés 52 tierras en un universo. ¿Para qué que encima lo rebooteás cada tanto?
Tenemos 52 negativas ahora.
Pero y no podemos dar el gusto de ver a Batman montando un dinosaurio, che. ¿Qué más quieren?
Ah, bueno, ahora sí. Ahora sí. Valió todo.
Sí, es eso. Hay una toma donde Batman está montándose un dinosaurio. Y ya está, vale todo.
Sí, sí. Cuando aparece con la espada flamífera. Sí,
a mí me gustó ver nuevos villanos, ¿no? Ver nuevos villanos inspirados por Batman. Pero ¿qué necesidad de que sean de otro multiverso? ¿No pueden ser de una de las tierras que Morrison no dejó armadas?
Sí, no contó todas. Dejó abiertas muchas.
Podría haber salido tranquilamente de ahí.
Pero es de
no hacía falta un Dark Multiverse. Podría ser una Dark Batimanizada tierra. No,
sí, no.
Tiene que ser todo un
universo.
Bien grande, grandilocuente, como lo que de vez en cuando hacían en Marvel, ¿viste? Como las sagas que tiraba en Fantastic Four, ¿viste? Que decían no, que las que hacía Hickman, que se iba bien a la mierda, de esos universos enteros. Bueno, acá también,
bueno,
un universo entero.
Sin duda toma un poco esos elementos.
Bueno, leyendo esto, a mí me entró una duda.
Sí.
De esto, ¿tiran puntas o pistas o algo en algún lado? ¿O arranca ahí donde arranca de la nada? Porque yo arranqué a leer The Forge.
Yo creo que arrancó de la nada.
No, Batman no, del yo metal
lo,
este. Y
yo
es
lo
tipo,
que estuve leyendo parece
carajo salió.
Lo que pasa es que yo no leí todo el run de
Snake,
claramente, pero él ya vino tirando pintas desde Endgame. Ahí él tiró pistas para todo esto. O sea, que lo viene armando hace rato.
En la continuidad anterior, el Ninth Metal venía de Thanagar y lo tenía Hawkman, que era lo que le permitía vencer la gravedad y volar, ¿no? Ahora, el Ninth Metal es algo muchísimo más raro, que no tiene nadie, que no saben dónde sale, que es parte de estos 8 metales que van a destruir el universo.
Pero a Coso se lo traen de Thanagar, porque eso se mantiene. Coso dice, cuando a mí me llegó de Thanagar, yo pensé que era esto y resulta que era otra cosa. Así como te explican que él en realidad...
Te explican que el Carter Hall, arqueólogo, murió y ahora va a resucitar nuevamente como el príncipe Khufu resucita siempre y esta vez va a ser Hawkman.
Y es probable, todavía no.
Aparentemente, o sea, Hawkman resucita.
Sí, pero supuestamente, eso no te dicen, lo que sí te explican es que Khufu no fue el primero.
Exacto.
Te dicen, nosotros creímos que arrancamos con Khufu, el tema de las reencarnaciones, producto de la exposición al Need Metal, no sé qué, pero no. Esto viene desde el principio de los tiempos y fue toda una cosa de...
No, pero igual
el otro, ¿cómo es que se llama? Hatsett es el villano de... Hatsett fue toda una cosa, una movida de Hatsett para hacer que nos olvidemos de todas nuestras vidas previas a la de Khufu, pero que son como cavernícolas.
Claro.
Y ahí se arma como esta especie de liga de inmortales que está muy bueno, ¿viste? Que se juntan.
Sí, eso está bueno.
Son un grupo que son los inmortales. Que está, el mago Shazam, está Ra's al Ghul, Vandal Savage, hay un montón, y son así como la Liga de Inmortales, que están tratando de develar los secretos del metal, de hecho se juntan también para eso.
Sí.
¿Y eso en qué revista aparece?
Eso pasa en The Forge.
En The Forge,
¿no?
En los especiales antes de estos previos que
hay que ver ahora después en el evento en sí, en metal, cómo acciona y cómo aparecen estos.
Pero se le está dando mucha chapa a Hawkman, poniendo como en primer lugar, se le está dando un protagonismo importante.
Y esto para mí va a terminar el evento con Hawkman volviendo o algo así,
absolutamente,
seguramente.
Absolutamente.
Igual aparece como Hawkman.
Sí, eso es lo raro.
Carter.
No, pero en el universo renacido ya apareció Hawkman
no,
Carter.
No, pero acá aparece en flashbacks y qué sé yo, aparece como Hawkman. Y te dice que fue Hawkman y todo. Así que,
pero no es como sé, todo tan confuso. Y como está la excusa de Manhattan ahí rompiendo las bolas, entonces como que bueno.
Es un vale todo.
Sí. Es un vale todo. Y vamos a ver, y con esto vamos puliendo a ver qué queda para dejar contentos a todo el mundo.
La única directiva que baja Didio es que venda.
Obvio,
entonces
sí.
El resto, fin.
Fue siempre.
Es un vale todo.
Sí, volvemos al top 10 de ventas.
Fue siempre así.
Funciona,
igual yo valoro mucho que se haya ido, que se dieron cuenta que New 52 fue para atrás.
Se fue para atrás, pero ¿cuántos años duró? ¿5, 6?
Sí. Igual se guardaban la carta bajo la manga para si no funcionaba.
Fue para atrás.
Lo de Wally.
Algunas cosas fueron para atrás, otras no. Como en una cosa rara que es un universo
todo lo de híbrido. Batman de las lechuzas, de los búhos, está en pie. ¿No? Pero,
Batman nunca fue afectado por las crisis. Siempre él se mantuvo y de hecho el New 52 continuó.
Sí. Y no Green Lantern también.
Porque las colecciones más vendidas. Superman esa no vendía, entonces reboteaban. Como pasó siempre.
¿El Superman chino sigue existiendo?
Sí.
O sea que eso también viene del New 52.
Claro.
¿Sí? O sea que hay cosas del New 52 que pasaron al Reborn, no se sabe.
A ver, siguen. De hecho, el Superman que se murió sigue. No volvió, pero se hace cargo de
una
fusión
de los Supermanes en un momento.
Sí.
O sea, como que el Superman New 52 y el que era. Y el pre-crisis. Y el post-crisis, ahí está, para mí están corrigiendo, se fusionan y quedan Ultimate Superman. Algo así me contaron por ahí.
Sí, también hay dos Lois Lane ahora.
Sí, se sacaron de encima una, pero sí, es un quilombo.
Pero anda por ahí dando vueltas.
La movida era traerlo al Superman de los 90. El Superman el de Jürgens, el de Caballito de Batalla de Jürgens, que ahora es el que está escribiendo.
Que claramente todo esto a movida es para que los guionistas jueguen a ver quién mete hits. Vale todo, saquemos títulos nuevos, levantemos un poco, tratemos de que todos más o menos tengamos el mismo logo en la tapa, pero no mucho más.
Exactamente, sí.
¿Qué sé yo? Me parece como que DC está desbarrancando nuevamente.
Bueno.
Y que el Reborn es muy divertido, pero no pasa de divertido. ¿Cuál es el tema? Cuando uno sabe que cualquier personaje que muere resucita al poco tiempo, la muerte pierde valor.
Pero por supuesto. Sí, por supuesto.
Entonces, el impacto, che, qué impactante, van a matar a una Batman.
Nah, ya fue.
Chupala, sí, Batman va a volver mañana.
Vuelve.
Toda la liga murió. Mañana vuelve. Murió Hawkman. Vuelve. Todo pierde valor. O sea, la primera muerte en los cómics, yo no sé, Capitán Marvel,
Jean Grey.
Esas muertes eran impactantes porque decían, chao, la puta murió. Y estaba muerto mucho tiempo.
No, aparte había personajes.
El profesor Xavier en los 60 también murió un par de veces. No era Mimic.
Bucky. Bien, okay. Eran personajes que no se tocaban. Hasta Jason Todd durante mucho tiempo no se lo tocó.
Claro. Y ahora bueno, ya está. Ya nos violamos todos los cadáveres que quedan.
La puerta giratoria en el cielo.
Había ciertos personajes que jamás volvían. Y ya está.
Ya volvieron todos.
Había personajes como Sagrado que no, esto se mantiene
muerto. Barry Allen estuvo muerto mucho tiempo.
Ya está.
O sea, el momento en que Barry Allen vuelve, la crisis on Infinite Earth pierde puntos.
Por supuesto.
Sí,
es así. Todos, cada vez que alguien resucita, es una patada en los huevos para el lector de lo anterior. Entonces, lo que viene, y uno ya lo ve con más precaución. Che, murieron. Ah, mira, vos murió. Pero mira que yo creo que no va a morir. Porque te lo van a traer. No, no, murió posta. Posta la poronga. Porque
no existe posta, posta.
No existe más. No existe. Yo me acuerdo cuando Quesada asumió en Marvel que dijo, de ahora en más, el que muere queda muerto.
Coloso estaba vivo.
A los tres meses volvió Coloso. Entonces, pará, viste. Es poco serio. Los universos son poco serios. La continuidad es poco seria. Ya no, fuera. No hace falta la continuidad. O sea, no hay continuidad, entonces no hay atractivo. Porque claro, si no hay una línea de continuidad, si yo puedo leer cualquier cómic en cualquier momento. Todo vale para atrás, todo vale para adelante. Mr. Miracle es una mariposa multicolor que genera universos. No, Mr. Mind, perdón. Entonces, ¿qué gracia tiene? ¿Qué historia estoy leyendo? ¿Es un universo alternativo? Claro. Mañana todo lo que leí no sirvió. Entonces, ¿para qué lo leo? Claro. No, lo lees para la gracia del momento. Pero la gracia es cada vez menos. Sí. Por eso tienen que recurrir a cosas como DC Metal y al multiverso negativo. Entonces, mañana se te acabó el multiverso negativo y ¿qué me vas a meter? ¿Entendés?
Y siempre va a ser algo nuevo. Mientras que el tema es vender, ¿viste? No, y que se entretengan los muchachos. Sí, nosotros como estamos hablando de esto, hay gente que lo puteará, otros se divertirán. Pero mientras venda va a seguir pasando, eso sí. O sea que sí nos duele un poco algunas cosas, pero bueno, qué sé yo, es entretenimiento.
Ante esta traición, exclamo, ¿dónde está la Legión de Superhéroes? ¿No? Ahora me
voy bueno, a la, no, es la carta que se están guardando para Doomsday Clock.
¿Te parece?
Sí.
Ya ¿Qué onda Doomsday Clock?
¿Por si qué presentar? Y yo la verdad que, sinceramente, ahora estoy manija. ¿No? O sea, con esas imágenes que empezaron, Ander, estoy manija. Es el evento, hace rato no me pasa que un evento lo estoy esperando.
¿Pero por qué? ¿Qué te prometieron Doomsday Clock?
¿Qué me prometieron? Y bueno, es el enfrentamiento de Superman con Manhattan. Hay muchos que putean, y yo lo entiendo absolutamente, coincido.
¿A vos te parece que
es violar el cadáver de Watchmen?
¿A vos te parece que Superman tiene cualquier... ¿Vos te parece que todos los más poderosos héroes del universo, o sea, tienen alguna chance contra Manhattan? Manhattan no, ya sabe todo lo que va a pasar, hace así, desarma el universo. No. Fin. ¿Entendés? No hay forma. No, que no te vendan humo, porque Manhattan es un personaje compatible con ninguna otra historia más que la rosca política psicológica que te puede armar Moore en Watchmen. Pero no hay enfrentamiento posible con Manhattan.
Lo que pasa es que acá va una lucha. Va una lucha de ideales y de representaciones, de que Manhattan representa la mala onda, todo eso que trajo Watchmen, ese quiebre, eso que se volvió a todos los personajes más jodidos, esa, toda esa mala onda, ese pesimismo. Y Superman
eso
representa...
bueno los cómics, digamos.
Bueno, sí, sí.
Lo es maduro. Para adultos, o sea, tenemos que volver a tener la mente bueno, de 1956.
Claro. Pero para que termine el juego. Enfrentándose al Superman.
Liga, son todos iguales.
Enfrentándose al Superman que representaría la bondad, lo positivo, entonces todo. Bueno, sí. Pero en ese punto de vista es lo que están diciendo ustedes, pero bueno, qué sé yo. O sea,
es imposible pedirle al lector de 2017 que disfrute un cómic como si estuviera en 1965, ¿entendés?
No, eso olvídate. Pero qué sé yo, la verdad que a mí me entusiasma, qué sé yo.
En vez de aprender lo bueno de Watchmen, que es decir, los superhéroes pueden ser para adultos, los superhéroes son interesantes e inteligentes. No, che, hagamos que Ozymandias es malo y que...
Pero pará, es una en el fondo es una boludez, pero bueno, que la verdad que últimamente la verdad que no entusiasma casi nada. Me entusiasma
por suerte a mí me queda la tranquilidad de que todas las cosas son cíclicas.
Por supuesto.
Entonces, así como ahora se vejan el cadáver de Watchmen, en 10 años alguien dirá, Watchmen era lo mejor que existió... Y no sé, y volverán los cómics Grim and Gritty otra vez.
Geoff John dijo que, loco, yo dejé todo acá. En estos 12 números me dejé la vida. Bueno, vamos a ver qué hizo, qué sé yo.
Hace rato que
Geoff hasta que no se vaya Didio de DC, no leo más cómics de DC. No, en el momento que terminó con la continuidad anterior y me sentí absolutamente traicionado, dije,
sentiste violado.
Esto no es para el New 52 no es para mí. Listo, chau, no te leo un cómic más. Intenté leer algo, me decepcionó todo lo que leí, excepto
bueno,
no sé.
¿El New 52 te desilusionó o el tiro a Blue Beetle te desilusionó? Me estoy yendo mucho más para atrás.
No, el tiro a Blue Beetle es una boludez. Matalo, Blue Beetle, va a haber otro mejor, no me interesa. Todo bien, nadie está muerto nunca, los tiros no afectan. Exacto. Yo ya estoy vacunado contra eso. A mí me molesta que 50 o 70 años de continuidad vengo de un plumazo y digo, no existió, empezamos de vuelta. ¿Qué?
¿Cuántas
veces? Y ahora para chicos que les gustó Image, les damos lo de Image de los 90 masticado y vomitado ahora. No, pero pará.
Es así,
¿no? Yo no tengo 13 años. Si el cómic es para un chico de 13 años, chau, a mí me dejaste afuera. Voy a leer a los autores que publican sus cosas en Image, voy a leer otra cosa.
No
te leo más DC. No, Didio, vos no escribís para mí, vos no haces un universo para mí. No me importa, hay otras cosas. Chau, te abandono yo a vos, ¿entendés?
No, igual, te entiendo lo que decís. A mí realmente todos estos reboots y estos te cansan, no entusiasman. Uno después lo termina leyendo por inercia, ¿viste? Porque son los personajes que a uno le gusta. Pero
uno pierde el encanto, como vos decís. Lo único que me generó un poco, pero no, ya sé que lo que va a ser la crítica que estuvimos haciendo a eso de Manhattan. Pero bueno, le puse, bueno, quiero, tengo ganas de ver qué carajo hizo Geoff Johns en este Doomsday Clock.
A mí
pero nada más, o sea, a mí los reboots, estos relanzamientos me pudren también, me cansan.
Yo coincido mucho contigo, a mí creo que Rebirth, muchos dijeron, uy, después del garrón que fue el New 52... Me da ganas como de volver, ¿no? A mí al revés me terminó de expulsar. Creo que claro. El New 52 fue la última oportunidad que le di cuando salió. Leí los 52 números 1. Después seguí un par de...
Tiro las bolas, ¿eh?
Sí, sí. Seguí un par de colecciones, algunas bastante tiempo, otras menos, pero la mayoría de los títulos que me gustaban los cancelaron todos, obviamente. Y eventualmente fui cada vez leyendo menos porque iban cerrando los títulos que me gustaban.
Claro.
Y después, y hoy por hoy siento eso, ¿entendés? Que esto
muy no poco es entusiasmo. Para mí.
No me entusiasma, pensando... no me lleva.
No, pero no. A mí las regulares mucho no me entusiasman, leo muy poco, leo por arriba.
Se
algunos
están
escuchando
a todos los personajes que me gustan, digo, no me interesa, la verdad.
Literalmente.
Pensando en este macroevento, la mega saga, qué sé yo, los mega crossovers, me puse a pensar, esta no me gusta, o quizá me guste cuando termine y lo pueda leer todo junto. ¿Qué de todos los mega eventos que hizo DC me gustaron? Y me hice un mini top 5 de eventos de DC que probablemente no estemos de acuerdo, quizás sí.
A ver.
Es todo, por supuesto, que no pude encontrar uno que me gustara que sea posterior al año, creo que 92.
Así
que
no, es muy
voy
difícil.
Con mi top 5 de eventos de DC. En el puesto número 5 del año 1988, escrito por Starling, dibujos de Mac Mignola, Cosmic Odyssey.
Sí,
no
sí.
Tiene crossover, sí. No tiene, son dos libritos, empieza, termina, Darkseid, Demon, Doctor Fate, Starfire, Jon Stewart, pasan un montón de cosas buenas. Lo único que quedó en continuidad de eso es que Jon Stewart se siente culpable porque murió un planeta entero y él no lo pudo proteger.
Sí.
Todo el resto fue sacado de continuidad. Pero bueno, a mí me sigue gustando.
No, está de un gran... A mí me re gustó.
Es buenísimo. No sé si cuenta como un evento, digo. Es, es como una saga autocontenida que involucra un montón de personajes. Pero no es un evento que no tuvo crossover, no tuvo un carajo. Es lo que voy a decir, no.
Puesto número 4. De Giffen y McFarlane del año 1989, Invasión.
Sí.
Invasión,
genial.
La llevo en el cobre. Yo la rebanco.
Hay un cariño por la época, no sé, por ahí una cuestión. Invasión, me parece que Invasión mucha gente la quiere porque...
¿Sabés es Bónica, cariño.
Es Bónica que la quiere.
Invasión, por ejemplo, explicó cosas que nunca se habían explicado, que era por qué en el futuro de DC, en cada planeta, todos los habitantes tienen un superpoder. ¿Por qué? ¿Entendés? ¿Qué hay que lo hace? Bueno, en Invasión se dijeron, sí, che, estamos en 1989, vamos a explicar por qué en el siglo XXI hay esta demencia.
Es verdad.
Explicaron qué mierda querían los Dominators con la Tierra, por qué, un montón de cosas. A mí me parece que hicieron cosas que no funcionaron, como por ejemplo ese grupito con poderes modificados por los Dominators, que se llaman los Blasters, que le hicieron un especial y nunca más anduvo.
No van con
los Blasters, pero Invasión... Si bien estuvo un poco a las apuradas, pero estuvo muy bien y los crossovers estaban buenos.
No, un par de cosas que a mí que me
fue
copan.
Fue divertida, o sea, te divertías.
Estaba bien hecha, era respetuosa.
Y el metagen sirvió para crear un montón de personajes pedorros.
Y justificar otros.
Pero fue una justificación más piola que después a otros eventos como Bloodlines, que bueno, nos dio a Hitman, gran personaje.
Después del metagen se olvidaron. Sí. En un momento DC lo abandonó y se olvidaron. Es como la guerra entre caos y orden, ¿viste? Que tiene que se pone recontra de moda, parece que todo va a girar en torno a él y de pronto se olvidan y no pasa nada.
Puesto número 3.
Bueno, perdón, pero Invasión fue un evento de las series de Flash y todas las series de Warner.
Ah, sí, ahora eso, el año pasado.
Perdón, tenía que decir, fue un evento de las series de Arrow.
Ah, que lo pasaron a la tele, claro.
Exactamente, entonces fue un evento que trascendió.
Bueno, la segunda temporada de Young Justice se llama Invasión.
Invasión.
Sí, claro. Claramente. Bueno, ahora sí, perdón. Puesto número 3, Eclipso Darkness Within, los anuales del año 92.
No,
es alucinante. Tiene un libro que empieza, van todos los anuales, y un libro que termina.
No es bueno.
Muy buena. Todos los anuales.
No, es muy buena.
No sé si tengo algún otro anual.
Esa no te banco. No.
Yo, la verdad que
desconozco. Es por primera vez un villano... Tiene un plan que involucra a todo el universo de DC. Los mete a todos en su roca. Los hace a los héroes y a los villanos pelearse entre ellos. Y tiene una lógica que va a lo largo de todos los anuales. Y no es una boludez. Está muy bien armado. Muy bien armado.
Pasa que era la época de moda que los eventos te los ponían los anuales. Que Marvel también lo hacía. Atlantis, Arise y todos esos choreos.
Bueno,
eso
pero acá funciona. Está muy peor.
Estaba bueno eso.
Puesto número 2 para Legends de Ostrander y Byrne del año 86. te voy a explicar por qué, cuál es el espíritu que llevan los superhéroes adentro, por cómo son los buenos, quiénes son los malos, por qué el público banca a los buenos,
la movida,
qué significa ser un bueno.
La movida televisiva, toda esa de la bronca.
Cómo los medios muestran a los héroes, cómo un pendejito como Billy Batson se convierte en el Capitán Marvel, cómo una gorda hija de puta como Amanda crea el Squad, por qué Flash, Wally lleva el manto del tío con cariño y lo saca adelante.
Aparece Wonder Woman.
¿Por qué Wonder Woman labura para los buenos si viene una isla pedorra que nunca tuvo contacto con un villano? ¿Cómo se forma la nueva liga? Sí. ¿No? ¿Cómo Batman conoce a los miembros de la liga?
Sí, señor.
Recontra Banco a Legends, los dibujos de Byrne están ahí y Ostrander,
genial.
Pela una chapa y de acá en más Ostrander puede hacer cualquier cosa que lo rebanco. Ostrander tiene...
Acá nos tiran la data con diálogos de Len Wein, que falleció hace muy poco.
Murió Len Wein. Y este año murió Len Wein y Bernie Brightson. Las cosas del pantano le cortaron las piernas, sacaron las raíces.
Sí. Qué genio Len Wein, que muchos en el ambiente ahí pusieron cartas todo, y dicen que aparte además...
Era re buen tipo, sí.
Era un buen tipo, exactamente. Sí, además de talentoso y gran editor, que fue editor de Watchmen y trajo a Moore a DC.
Sí. Así. Bueno, y en el puesto número uno... Crisis on Infinite Earth, del 86, Wolfman Pérez, me pongo de pie, todo, la coherencia, la explicación de todos los bardos de 50 años de universo pasados en limpio.
Exactamente.
Borrón, cuenta nueva, pero te respeto.
Sí.
Tiene errores, no importa, pero nunca se hizo una maxiserie con mejores crossovers, más pensada, mejor armada.
Pensadísima, ¿eh? Hay gente laburando ahí, leyéndose. Hay un flaco que se leyó todo para pasando apuntes. Sí.
Faltan personajes, sí, hay New Gods que no están, hay muchas cosas que no están, todo lo que quieras. Pero es una saga alucinante, de punta a punta, que
no sé
si leída hoy, sin haber leído Precrisis, tiene sentido, porque es... Te cierro el universo pre-crisis y lanzo un universo nuevo. Entonces, sin todo el background anterior, como que medio falla. Pero a mí, que cuando la leí me voló la cabeza y me explicó cómo se podía rearmar un universo de cero. ¿Entendés? Cosas que después, el único que lo pudo lograr fue Moore en, creo que Wild, no, en el universo de Youngblood, que hace un mega crossover con todos los personajes extreme, que hay una especie la Biblia de la vida... Y se abre el Day of Judgment y Moore te explica por cómo rearmar el universo con los personajes de mierda.
Claro,
con los personajes de mierda. El Eiffel te hace una gran saga. Nunca más se pudo hacer una cosa así que explique tan bien la formación de un universo como Crisis.
Además, el tiempo que llevó, lo craneado que está. Ahora todos estos eventos de mierda da la sensación de que están paridos entre gallos y medianoches, que lo sacan con frita en 5 minutos.
Dar metal
y los tipos no saben ni qué quieren hacer. Digo, incluso con esto del Doomsday Clock y toda esta boludez. A mí me parece que dijeron, che, metelo a Manhattan. ¿Y qué vamos a hacer? No importa. Metelo.
Todo, vamos a hacer todo.
Eventualmente algo se nos va a ocurrir.
Con Dark Metal se nota que también
puede ser así. Claro, y te da la idea esa de que te ha pensado hace 10 minutos y nada, sale lo que va y va.
Pero la otra vereda de Marvel también, Secret Wars, todo eso. Secret Wars
fue, che, DC está haciendo algo grosso con todos los personajes. Ah, sí, mirá cómo nosotros lo hacemos más rápido. ¿Quién gana un concurso dibujante más rápido? ¡Yo!
Así fue. Mike
Seck dibujó.
Así fue. Y después otro.
Y ahora vendamos muñequitos.
Y así.
Hijo de puta, no se hacen cosas para vender muñequitos. No. Si querés vender muñequitos, hacé publicidad en la tele. Esto es un cómic. Tenés que hacer una historia contrafondo. Tiene que haber crossover en todas las demás revistas. Porque es algo importante. No para vender muñequitos.
Exacto.
Como Secret Wars 2, que es una aberración.
Peor todavía.
Tenía que tener todo crossover
en todos lados. Ojo, yo me acabo en polémica, pero la de Hickman también es así. O sea, está más pensada. Lo que quieras,
Bloodlines.
No, la de Hickman, la Secret War de Hickman. De Marvel, nada también.
De Hickman, digo.
No.
Como lo habías nombrado.
Claro,
antes.
Sí, no, de Hickman
la
también.
De Hickman, sí.
Es un pochoclo también.
Sí,
todo bien, pero no a mí, no, es un chore.
Quizá como otro evento de DC que a mí me gustó mucho, que no quise poner porque ya era demasiado, era el DC Challenge, que es esa especie de cadáver exquisito de los 80.
Que yo hice una reseña para la comiquiendo.
A mí me encantó, es hermosa. Yo amo DC Challenge.
Es genial.
Pero bueno.
Totalmente olvidadísima, ¿eh? No se recopila. No,
nunca.
Esa fue la otra crisis, o sea, es un evento también que fue despedida del universo pre-crisis que pasó ahí.
A mí lo que pasa es que tendría que haber sido pre-crisis, pero como tardaron tanto en hacerla, se le vino la crisis en el medio y llegó un momento que ya no solo no tenía sentido los 12 números de corrido, sino en el momento histórico de DC. DC estaba diciendo, pasamos todo en limpio, hay una sola continuidad. Che, pero hay DC Challenge. ¡Shh! ¡Cállate, pelotudo, que se nos escapó!
Fue así. Pero es maravilloso ese Challenge.
Sí, hay unos artistas del carajo, hay personajes hermosos haciendo cosas re bizarras.
Un desconche.
Pero bueno, no, mucho mejor seguramente debe ser DC Metal de Snyder.
Obvio, obviamente.
Entonces, saludando a DC y a Didio con sus maravillosas obras que seguramente leídas todas juntas alguien va a decir, no, pero está bueno, y conozco a uno que seguramente ya la debe estar recontrabancando. Sí. Entonces vamos a hacer otra pausa musical donde el tema será tan lindo seguramente como DC Metal, Rebirth,
The Button. Tendría que ser un tema de heavy metal.
Vamos a poner algo de heavy metal.
Y todas estas maravillas que nos está presentando el universo DC. Adelante, música.
Meet the real me and my misfits way of life. A dark black past is my most valued possession. Hindsight is always 20/20, but looking back it's still a bit fuzzy. Speak of mutually assured destruction. Nice story, tough beers, gotcha.
Feeling paranoid to win me, you're fostering anxiety's deck. Subdue but never tame. It gives me a migraine headache, sinking down to your level. Yeah, just keep on thinking it's my fault and stay an inch or two out of kicking distance. Mankind has got to know his limitations. Feeling claustrophobic like the walls are closing in. Bloodstains on my hands and fingers claw your back. Here I come again.
Close again. Bloodstains on my hands and I don't know. recomendaciones.
Y volvimos. Lamentamos la música que hayan tenido que soportar. Nosotros todavía, por suerte, no sabemos qué es. Y estamos de vuelta y se nos ha unido a la mesa la cabeza de Comiqueando, el señor Andrés Accorsi. Bienvenido.
La poronga, por favor. Aquí estoy. Muchas gracias por esperar, por aguantar los trapos hasta que yo pudiera sumarme.
Y ahora sí, pasamos a la última sección de nuestro podcast habitual, que son las recomendaciones, y vamos a empezar con el alférez Federico Velasco.
Sí, que para variar, no, hoy no traje recomendaciones.
¡No, hijo de puta! ¡La concha de tu madre! ¡Sorete inmundo, objeto, laucha! Sí, sí, sí.
Hoy vine.
¡Espantosa!
Hoy vine sin haber leído. Pelotas. Y eso que encima hace 2 meses que no vengo.
Claro, porque el último podcast no estuviste.
El último podcast no estuve. Pero no, la verdad que no.
No leíste nada,
no estuve leyendo
Sorete del Orto.
Una mierda, no. O nada que valga la pena recomendar.
Ah, bueno,
por lo menos.
¿Sabés que a mí me pasó algo parecido?
O sea,
mirá que yo leo mucho, no encontré nada hasta que, previo a la película de Valerian, me leí todos los libros, que sí. Muchos no había leído, y de los 22 libros creo que se. Está muy bueno cómo al final retoma todos los personajes de la. Vuelven a aparecer todos. El final es recontraépico. Aparecen todos, hasta el último. La última raza olvidada del confín de la galaxia. Están todos. Y se pone al repalo. Recomiendo. En el medio, quizá hay algunos que. ¿Qué mierda está pasando acá? Desapareció la Tierra, se cambió la continuidad, vino Dandidio, no sé qué pasó.
Sí, en un momento hay como una antimateria que elimina la
a
historia.
A la Tierra, elimina la Tierra.
Y la Tierra no existe más y ellos quedan varados en la nada,
claro.
Fuera de la
bueno,
realidad.
Pero todo se explica, todo se soluciona. Los 22 libros de Valerian, súper recomendables. Como habíamos dicho, Cristán y Messieres.
Messieres.
Bueno, no dejen de leer, aunque sea descárguenselo o lo que fuera, pero lean Valerian, que recontra vale la pena. Y hoy... Un rato antes de venir para acá me leí Diagnósticos de Lucas
sí.
Varela y
acaba,
Diego Grimbau. La súper recontra recomiendo. Afortunadamente la gente del Hotel de las Ideas recopiló esto que había salido suelto en La Fierro. Que había salido
con Historieteca, dos sellos argentinos.
Que había hecho Luquitas y Diego para Francia. Ahora sí podemos disfrutarlo en Argentina. Diagnósticos, lo terminás y decís, quiero más. Qué bueno que está esto. Cómo le encuentran giros a la historieta que uno pensó que ya estaba... encerrada en cuadritos y en globos, y acá no, hay nuevas formas de narrar, hay una nueva dinámica en el cómic. La verdad, no dejen de leer Diagnósticos de Grimbau y Varela, súper recomendado. Y pasamos al señor Leo, ¿qué ha leído? ¿Tiene alguna recomendación?
Sí, estuve leyendo un poco de todo, mucha verdura, algunas cosas actuales, estuve leyendo hablando un poco de verdura y el señor Snyder, estuve leyendo el Batman All-Star. Que lo que voy a recalcar es el primer arco argumental, el de, con John Romita, ese especie de road movie con Two-Face. Está, la verdad que es un pochoclo divertido.
Pero All-Star no era la de Miller y Jim Lee.
En el Rebirth salió All-Star Batman como serie regular, que son en realidad son 15.
La otra era serie regular y nunca terminó.
Claro, la otra era una miniserie de 12 que nunca pasó del 9 o 10, no me acuerdo.
Ah, sí.
Creo que hay un capítulo.
Entonces usa el mismo título para una,
sí, una serie de Rebirth.
Listo.
Que
listo,
la escribe Scott Snyder y van cambiando los dibujantes cada 5 números. Los primeros 5 números son los de John Romita Jr. Los segundos 5 números creo que está Declan Shalvey, no me acuerdo quién está. Y después la última saguita es con Rafael Albuquerque que está saliendo ahora.
Ah, perdón.
Así que yo lo que recomiendo es la primera saga con los dibujos de John Romita. John Romita cumple ahí muy bien. El guión, como siempre, Snyder es pecho frío en los guiones, es una eterna constante. Pero la verdad que es muy divertido, aparecen 8.000 personajes dibujados por John Romita, todos los villanos de Batman. Pasa todo, es una road movie de Batman y Two-Face escapándose y los persiguen todos que los quieren hacer mierda. Está bien, funciona, la recomiendo, es pochoclo. Bueno. Después me puse a tono porque se viene Miller, entonces me leí el DK3. Está bien, está comandado por Azzarello, lo leí todo y bueno, podemos tener opiniones cuestionables o no, pero bueno, estuve leyendo eso y después...
¿Te gustó?
El DK3, más o menos. Voy a ser sincero, para mí es una vuelta atrás. Todo lo que el DK es una... A ver, presentó para adelante en esta obra, vuelve todo para atrás.
O sea que no es para recomendaciones, es para cosas que leímos.
Ahí puedo decirlo así. Pero lo que sí voy a recomendar, que es bastante curioso y raro, son los Transformers de la época de Marvel.
¿Los cómics de Transformers?
Sí. Me leí 60 números. Tuve mucho tiempo libre.
Simon Furman en conducción.
Claro, pero en un principio después se toma la posta.
¿Qué guionista importante? ¿Qué dibujante?
Dibujantes, mirá, te puedo nombrar desde Don Perlín.
Simon no existe. Simon.
De Don Perlín, José Delbó.
José Delbó es el principal dibujante de la época más clásica.
¡Joder!
Don Perlin.
Don Perlin. Y después, bueno, el guionista Simon Furman, un guionista inglés que se hace cargo de Transformers, como ya el título no vendía nada, y lo levanta grosso.
Exactamente.
No sé cómo, porque nunca lo leí ni lo leeré jamás.
Pero
los fans de Transformers lo tienen a Simon Furman como el founding father de los Transformers de los cómics, como los de G.I. Joe lo tienen a Larry Hama.
Larry Hama.
Viste que vos decís cómics, G.I. Joe, y todos te dicen Larry Hama, el más grande. Hama,
pero está bueno, muy bien.
Simon Furman es como el Maradona de los cómics de Transformers.
¿Alguna otra verdura más?
No, creo que ya es suficiente. Pero no, les recomiendo, porque eso se editó inclusive acá en Argentina. Lo editó hasta el número 20 de Leda Film con una muerte de Optimus Prime, la primera muerte de Optimus Prime. Yo creo que es rara la recomendación si se consigue en scan. Léanlo, porque es muy, si les gusta lo Transformers antes que las películas de mierda de Michael Bay, esto le pasa el trapo, pero a leguas.
Bueno, IDW lo reedita todo el tiempo.
Exactamente.
Andrés, vos, contanos tus recomendaciones.
Tengo un montón, por suerte. Estuve leyendo mucho. Arranco con El Patito Saubón de Carlos Nine, clásico de los 80, y La Vanguardia es así. Todavía no terminé de leer el material argentino que salió en el 2016.
Mirá por eso te digo, este salió hace un montón.
Todavía me quedan cosas de 2016 que no leí. Ni hablar de cómic europeo y yankee, estoy mucho más atrasado. Te decía, El Patito Saubón, clásico ochentoso de Carlos Nine, El Hotel de las Ideas, publicó la versión del 2000 y pico, la que hizo Carlos Nine rearmando la historieta, coloreándola junto a su hijo Santiago, que quedó excelente, mil veces mejor de lo que yo recordaba de la Fierro. Hay algunos capítulos que no están tan buenos, donde baja mucho lo que vendría a ser la sátira social y se queda en el erotismo, en las minas tetonas, qué sé yo, pero igual sigue siendo muy gracioso, muy efectivo. Es una brillante obra del recordado Carlos Nine. Después también con bastante retraso, como venía Janice Ferri a Comicopolis, me puse las pilas para leer El Papiro del César, el último álbum de Asterix que salió. Ahora está por salir uno nuevo en octubre. Me encantó El Papiro del César, mil veces mejor que Asterix y los Pictos, mil veces mejor. Esta es una historia sobre los medios de comunicación y cómo los poderosos los usan para desinformar al pueblo. Es una alegoría sobre el caso Wikileaks. De hecho, uno de los protagonistas tiene la cara de Julian Assange, el que se llama Double Polemics, por lo menos en la traducción española, tiene la cara de Julian Assange, y pasa lo mismo. Es un tipo que tiene data que los poderosos están tratando de ocultar, y cuando la quiere contar lo tratan de silenciar. Es increíble lo bien escrito que está. Y tiene una cosa que no había en las historias de Goscinny, y muchísimo menos en las que escribía el propio Uderzo, que es desarrollo de personajes. De pronto a los personajes les empiezan a pasar cosas. Acá las cosas que pasan a personajes menores dentro de lo que es la saga de Asterix, como son Aurora Cursix y Carabela. Pero empiezan a pasar cosas, los personajes empiezan a plantear sus relaciones. ¿Viste? ¿Y por qué esto es siempre lo mismo y siempre cíclico y siempre vuelve al punto de partida? No, ya no vuelve al punto de partida. Se van cruzando.
Ya se pueden leer en cualquier orden.
Exacto, se van cruzando mini rubicones donde ya no se puede volver para atrás. No solo la relación entre el César y los galos, sino entre los propios galos entre sí. Está muy, muy interesante lo que está planteando Janine Ferri, y obviamente me hizo crecer la expectativa rumbo al próximo libro, que es el que sale ahora en octubre en Estados Unidos, en Francia. Una gema oculta de los 80 que descubrí se llama Dogón, de Micharmut, un autor español de vanguardia que falleció hace muy poco, el año pasado. Una rareza, una historia corta, 30 y pico de páginas, muy bien hecha, muy bien dibujada, extraña en un montón de cosas, pero muy linda para los que buscan gemas ocultas. El tomo 7 de Escuela de Monstruos, también lo recomiendo.
Del Bruno.
Bruno. Para los chicos y los grandes que quieren divertirse con cosas para chicos. Bastante divertida también Rip Van Helsing, de Ferrúa y Barreiro, sobre todo por los muy buenos dibujos de Enrique Santana, que está muy, muy arriba. El guión es pochoclo, bien hecho, interesante. Tiene más desarrollo que las historias unitarias de 12 páginas que aparecían en la Terminus, por eso también me enganchó bastante. Me releí, porque salió en libro y me lo compré, la miniserie de Deadman del 86 de Andrew Helfer y
García
López.
Qué lindo.
Exquisito eso, ¿eh? Es exquisito.
Hermoso.
Como en 4 números, en menos de 100 páginas, podés dar vuelta 20 años de una continuidad de un personaje, de todos sus personajes secundarios, de sus villanos, de todo.
De todo.
No dejás un títere con cabeza. En 4 números revitalizó totalmente el concepto de Deadman, Andrew Helfer, año 86. Lo recomiendo muchísimo. Está editado en el quinto tomo de los que recopilan todo Deadman en orden, de los que fue sacando DC, empezando obviamente por lo de Neil Adams, y termina en este, en el tomo 5, que llega, en realidad no llega hasta la miniserie del 86, sino hasta el Secret Origins del 87.
De Maguire.
Que es Andrew Helfer con Maguire en los dibujos. Kevin Maguire, que todavía no había empezado la liga, era un Maguire primerizo. Estoy leyendo Breakdown, un manga de Takao Saito, que son 4 capítulos. El 1 mucho no me había cebado, por eso creo que no lo recomendé, pero el 2 está buenísimo. Son 4, me falta la mitad todavía. Pero me tiene muy atrapado. Takao Saito lo ubica en el creador de Golgo 13 y de un montón de otros hitazos. Pero Breakdown se llama así porque es el colapso de una sociedad, en este caso Japón, se destruye por el choque de un asteroide contra la Tierra. Un argumento tipo Armagedón y esa onda, sí, claro. Pero muy bien hecho, muy desde el lado de los sobrevivientes. Otra cosa para chicos que me gustó mucho fue el Super Ninja Kururo de Marco Torres, muy divertido, un autor chileno que la repegó con esta historieta, acá la editó Comics Debris, la recomiendo mucho también. Leí el corto maltés de Díaz Canales y Pellejero, el primer tomo Bajo el Sol de Medianoche, ahora también está por salir el segundo. Yo vengo como un alum desfasado con todos estos personajes. Me gustó mucho porque tiene los mismos desaciertos que cualquier guión de Hugo Pratt. O sea, es tan perfecta la imitación que hace Díaz Canales de los guiones de Pratt que hasta se manda las mismas cagadas. Entonces no te queda otra que ovacionarlo. O sea, esto es un cómic de corto maltés, no es otra cosa. No es mejoremos el corto maltés, no es cantemos le quiero retruco a Hugo Pratt. Es hagamos lo que habría hecho Hugo Pratt. Y está perfecto, el dibujo es mucho mejor que el último Pratt, porque es Rubén Pellejero on fire. Obviamente viene de la misma escuela gráfica, no desentona en ningún momento. Es como una amalgam entre el universo gráfico de Pratt y el universo gráfico de Rubén Pellejero, que son universos muy emparentados desde el primer día. Y el guión es lo que más te va a sorprender, porque no es una remake, no es un quiero retruco, no es un vamos a modernizar esto que quedó viejo porque hace 20 años que no hay historias nuevas. No, no, no. Es Hugo Pratt, escrito por un español. Increíble. La verdad que lo recomiendo, sobre todo, obviamente, a los fans de Corto Maltés. Leí el tomo 2 de Velvet, de Ed Brubaker y Steve Epting, la saga de espionaje protagonizada por esta mina cuarentona que vuelve a los tiros después de 15 años que la tuvieron clavada atrás de un escritorio para desentrañar la conspiración más grosa de la historia. Es muy bueno, muy divertido, mucha onda, está muy bien escrito, muy bien la indagación.
Queremos ya la película.
Muy la serie, yo creo que da más para una serie. Muy bien la indagación, los personajes. Me gustó mucho también Río Kid y El Príncipe de la Oscuridad, un libro que editó Loco Rabia con historietas de Alberto Saichan de principios de los 90. Sobre todo Río Kid, la parte que está escrita por Carlos Albiac, me pareció muy interesante. Después El Príncipe de la Oscuridad es una historia creada por Walter Slavich y Eduardo Mazzitelli. Quedaba para seguirla infinitamente y duró nada más 6 episodios, por eso queda un poquito por debajo de lo que es Río Kid. Y en Río Kid, además, el dibujo de Saichan está mucho más zarpado en expresionismo, grotesco, caricatura. Es casi un spirit pasado de rosca, digamos. Está muy bien. Y por último, no, nada más. Ahí llegamos. Estaba leyendo en el bondi cuando venía para acá el segundo Itch de Luciano Saracino y Ariel Olivetti. Todavía no lo terminé. No te puedo decir si me pareció. Por ahora me viene gustando más que el uno, es todo lo que te puedo decir, pero todavía no lo terminé.
Entonces, aprovechando que estamos en el podcast número 95, pasamos a las recomendaciones del año 1995. Y vamos a arrancar con Leo, que tiene la revista en sus manos, tiene un libro de la época.
Sí,
y
sí.
Nos va a volver loco con...
Sí, señor. Estamos hablando, los autores son una etapa oscura de Marvel, muy bastante oscura, donde muchos odiamos y emputeados.
Me decís Marvel, 1995, me levanto y me voy. O sea, ya está. Ya el podcast pasado, el Desgarrator recomendó Hulk de Peter David, que es lo único que se puede leer, y después nos vamos.
Yo también tengo Marvel del 95.
Estamos hablando de un arco de los Cuatro Fantásticos escrito por Tom DeFalco, que fue editor, y Paul Ryan, que falleció, si no me equivoco, este año, que fue el dibujante del Escuadrón Supremo. ¿Qué tiene de particular este run? Bueno, es el número 400 de los Cuatro Fantásticos. Acá Red Richard hacía rato, pero un montón de números que viene perdido y Sue Richard con los Cuatro Fantásticos los puede juntar, lo están buscando. Y resulta que descubren entre todo eso una conspiración mega jodida de un vigilante malvado.
Un Watcher.
Un Watcher, exactamente. Sí, vamos a decirlo con... Un vigía, vamos a decirlo con propiedad, ¿no? Pero bueno, yo lo leí en español. Así que
un vigilante malvado y se me ocurrió Santiago Maldonado.
No, por favor. No, este es un Watcher malvado, o sea que... hace poco creo que unas sagas de Marvel donde había un Watcher malvado. Así que esto ya lo había hecho Tom DeFalco en el año 1995 en el especial de 400 de los Cuatro Fantásticos. Y además tenés hay una historia que hacen el funeral de Red Richard porque está perdido junto con Doom en un enfrentamiento y murieron los dos. Supuestamente, obviamente, eso no pasó. Pero bueno, hay todo un funeral con Richard, un recuento del origen típico. Y bueno, pero la verdad que, mira, lo leí con muy poca expectativa y me gustó. O sea, si lo estoy recomendando es porque me gustó. Y después, rapidito, esto es buen material. En esta época, por el otro lado de la vereda, en DC, donde teníamos el Batman, teníamos a Doug Monch y Kelly Jones, con estos arcos espectaculares donde aparecía
fundido en negro.
Fundido en negro, todo en español, en gallego lo traje yo. Aparecía Swamp Thing, enfrentamiento. Doug Monch había traído de vuelta a su personaje, después hizo muy popular, Black Mask, que estuvo perdido desde los 80, lo trajo de vuelta en este año. Así que tuvo una seguidilla de números antes de terminar en la verdura, que fue Contagio, porque hay un respiro de números unitarios o macrosagas después de la caída del murciélago, la vuelta del murciélago y todo eso. Por suerte hubo un run de todos estos números, que fue un año, y después otra vez la verdura de sagas, que fue Contagio.
Fede, ¿vos qué le recomendás de el nefasto 1995?
No tan nefasto. Bueno, algo bueno.
Si bueno, yo, 1995 tiene la particularidad que fue el año en el que yo empecé a leer cómics en inglés. Entonces me acuerdo de muchas cosas de 1995, y hay muchas series a las que le tengo un particular cariño, pero voy a rescatar Impulse.
Es la hora de la nostalgia, el flashback nostálgico de Fede Velasco.
Impulse de Mark Waid y Humberto Ramos.
Bueno, el último podcast que yo estuve acá había recomendado Flash de Mark Waid, que son las primeras apariciones de Impulse, y en el 95, exacto, le dan título propio.
Y en el 95 le dan título propio, un título que arranca muy bien. Después, bueno, derrapa ya sin Waid y sin Ramos. Y...
No, pero los primeros 12 números.
No, hasta los
Max Mercury.
Los primeros 25.
Hasta los primeros 25, te puedo decir, está muy bien.
Y después la época de Messner Loebs no es horrible. Es como más para chicos.
Sí, bueno, eso, pero baja. Baja.
Un Max Mercury recuperado como Blue Streak de la década del 40. Muy lindo.
Está muy bueno.
Explicaciones de los velocistas a través de la historia. Tiene muchos aciertos.
Sí, sí. Y construyen un buen universo ahí con esa especie de familia que le arman a Bart Allen.
Que conecta con Legión, además, porque viene del futuro.
Exacto, con Max Mercury y demás. No, la verdad que es un título que me gusta mucho. Y en esa época que tenía un inglés muy precario y eran los primeros cómics que leía en inglés, era de simple lectura. Y me acuerdo que era como de lo que estaba leyendo en ese momento, lo que por lo menos más me divertía y más al palo me tenía en esa época. Entonces valga la retro recomendación en todo sentido retro, porque es como yo la sentía en 1995.
Diego me está orejeando el papelito donde yo tengo anotado, porque quiere saber si yo anoté la misma que él.
Claro, o sea, ¿qué anotaste?
Quiere saber si la que va a recomendar él es la misma que voy a recomendar yo. Yo me traje dos suplentes porque estaba convencido que me iban a cagar la que yo más quiero recomendar.
¿Querés recomiende yo? Y si es la misma,
es la más obvia de todas.
¿Vos leés suplente y le recomiendo yo primero?
Dale, anda vos con tu titular.
Yo tengo varios cómics porque están englobados en una saga de 1995. Cuando...
Ah, entonces no me vas a cagar la titular.
Legión viaja al pasado y mata a Xavier. Viene la saga After Xavier. Cambia todo el universo Marvel, todos los títulos.
Age of Apocalypse.
Lobdell y Waid inicié, se presentan Age of Apocalypse.
¿Y eso vas a recomendar? Sí. Muerto de frío.
Lo mejor de 1995.
¿Por qué no me chupas un huevo?
Excalibur de Warren Ellis. Generation Next de Scott Lobdell y Bacalo. Astonishing X-Men con Joe Madureira. Lo mejor de 1995.
Yo te digo algo. Si esa saga, en vez de una miniserie de cada título, hubiesen hecho un anual de cada título, al estilo Eclipse o Darkness Within, abre con un one shot, cierra con un one shot, y en el medio están los anuales de todos los títulos, mostrando esta realidad alternativa, hubiese sido buenísimo. Cuando dijeron, paramos las numeraciones y hacemos cuatro números de cada cosa, estirado totalmente al pedo. Ahí
los títulos que yo te dije, los cuatro que yo te nombré, los tres que yo te nombré, Excalibur, Generation Next y Astonishing, son muy buenos. Age of Apocalypse, Alpha y Omega, y ahí tenés todo. El resto quizás medio relleno, pero esas son muy
Decime
buenas.
Decime que tenés algo mejor, porque yo acá te debasto, boludo.
Pará, esto quería contarlo, ya lo había hecho, lo de viajar al pasado y cambiar la continuidad, lo había Legión, hecho Giffen en Legión.
Giffen, claro.
En el momento en que...
En el 89, cuando relanzan...
Sacan de la continuidad al Time Trapper, nunca existió la Legión de Superhéroes porque había sido creada por el Time Trapper. Entonces te presentan un número solo, en vez de hacer 14.000 que hicieron estos guachos, hicieron uno, en donde el que evitó la invasión Kunda, el que hizo todo, fue...
Glory.
Fue Mordru. Entonces, en vez de existir el futuro futurista bancado por la Legión, hay un futuro
medieval.
Medieval bancado por la magia de Mordru, y los legionarios tienen que hacer un ritual para volver a la continuidad anterior. Más o menos eso, pero un poco más complejo, hicieron en Age of Apocalypse y la recontra banco de 1995.
¿Hasta ahí llegás?
Sí.
¿Y vos qué tenés?
Yo te puedo recomendar la que traje de titular que te gana por goleada. Big Book of Conspiracies.
Ah, bueno.
La mejor, el mejor libro de los de la colección de los Big Books del sello Paradox de DC. La obra maestra del maestro Doug Moench, al que nombraba recién Leito. Big Book of Conspiracies es el cómic que, no sé si da origen, pero que le da sentido a que las historietas hablen de cosas que transcurren en la realidad. Sí. ¿Sí? Toda esta moda de Joe Sacco, la autobiografía, los cómics periodísticos, los cómics como crónica social y real, todo eso es migajas.
Es un juego de niños.
De Big Book of Conspiracies, que es para mí la antología más lograda de la historia de DC, probablemente de la historia del cómic yankee, donde el cómic te invita a pensar en temas que habitualmente no pensamos, con la información, pero también con la ironía y con la viveza de decir: yo te tiro esto y vos sacá tus propias conclusiones. Acá no hay un Pierre Christin dogmático diciendo vos tenés que creer esto y esto está bueno y esto está mal.
Sí,
no,
de hecho está la conspiración de la Moongate y el anti-Moongate.
Entonces, yo te doy todas las versiones de las cosas como supuestamente pasaron y vos tomá lo que a vos te cierre, o te doy 300 libros que yo leí, dice Moench, para que vos los leas y veas qué te cierra y qué no te cierra de todo este universo frutihortícola de las conspiraciones. Dibujantes gloriosos, no los vamos a nombrar, hay un par que todos conocen, tipo Frank Whiteley y demás, pero es una maravilla lo que hizo DC con este libro. Obviamente ganó muchos premios, obviamente
difícil, nunca lo pudieron volver a publicar.
Es difícil de conseguir, claro. Y es una de las antologías que a mí más me gustan en la historia. Me encantan las antologías temáticas y Big Book of Conspiracies probablemente es de lo más logrado. Para no dejarlo solo a Leito con el tema de que Marvel del 95 tiene algo rescatable, de hecho vos te tiraste a la pileta rescatando Age of Apocalypse, yo te tiro Last Avenger Story de Peter David y Ariel Oliveira.
No me acuerdo que era el 95.
Hermoso, salió en el 95 sobre los finales, noviembre y diciembre. Yo tuve la suerte de traducirle a Ariel los guiones de David que venían en inglés, en faxes, que ahora debo tener todos amarillos y borroneosos, traducía los guiones de David al castellano para que Ariel y su equipo los pudieran dibujar. O sea que empecé a leer Last Avenger Story mucho antes de que existiera en papel dibujado, digamos. Banco mucho esa historia, es un Elseworlds fumado, no es un Elseworlds, ¿cómo llamaban? Un What If.
Un What If claro.
Fumado de una realidad crepuscular y triste, donde los héroes son viejos, están hechos mierda, peleados entre ellos, todo mal, muertos, mutilados, pero garpa es el espíritu de los Avengers, muy bien reinterpretado por el gordo David en esta época en la que Avengers no se podía leer. Por el año 95 vos tratás de leer Avengers y te sale un tumor fecal en el cerebro, de verdad. Y bueno, y la otra, una que creo que ya recomendé, pero la vuelvo a recomendar, Opus de Satoshi Kon, la obra que casi queda inconclusa hasta que alguien encontró originales a lápiz que Satoshi Kon nunca llegó a entintar y las metió en el libro. En la serialización original en revistas nunca se había publicado esa especie de final. Es una obra magna de Satoshi Kon, no me quiero repetir, es la meta historieta llevada al punto más extremo que se puede hacer. Hay un video sobre Satoshi Kon en nuestro canal de YouTube donde está bastante desarrollado el tema de Opus. Así que hasta ahí llego con obras favoritas de 1995.
Bueno, y
nos quedan los eventos nada más.
En la recta final hacia el podcast número 100, que si no me equivoco será en enero.
En febrero. Ya hay fecha para la grabación de ese podcast. Ya les vamos a decir cómo pueden hacer para presenciar en vivo la grabación de ese podcast. Va a ser en un hermoso auditorio de la ciudad de Buenos Aires, muy cerquita de donde estamos grabando ahora acá este podcast. Así que ya les vamos a dar...
droga y putas, me dijeron.
Sí, pueden proponer temas... Sí, propongan, ¿de qué quieren que hablemos en el podcast 100?
Vamos a contarles cómo se hace para comprar las entradas, cómo van a salir a la venta, quiénes pueden venir y quiénes no, cómo tienen que venir vestidos incluso.
Eso calculo que recién para el podcast 98 lo vamos a tirar,
sí,
¿no?
Sí. En qué momento se tienen que bajar todos los lienzos para que pase Dani a empamárselos uno por uno a todos. Todo eso va a estar precisamente especificado seguramente en el sitio de Facebook de Comic-Con.
Entonces no nos queda más que recordarles eventos que
sí,
están
vamos,
por
obviamente del 12
el por Papa Tour que sigue
del 12 al 15 de octubre, obviamente Crack Bam Boom en Rosario, con la presencia estelar de Frank Miller, pero también Brian Azzarello, Rodrigo López de Chile, Marco Tóxico de Bolivia, un montón de autores argentinos.
Y un homenaje a Quino.
Un homenaje a Quino.
Sin Quino.
Sin Quino, lamentablemente. Yo todavía no sé si voy a ir, casi seguro sí, pero no lo tengo muy claro, porque bueno, tengo otros compromisos, como por ejemplo a la vuelta de la Crack, el 18 y 19 de octubre, justo unos días posteriores, hacemos nuevamente las jornadas de historieta en la Universidad de Palermo, que me toca organizar junto a Martín Ramón, y ahí bueno, estamos armando una muestra muy interesante basada en el libro Infocomics de Norberto Baruch, sí, que editó hace poco Locorrabia, y por supuesto va a haber talleres, va a haber charlas, va a haber feria, va a haber homenajes. En los homenajes vamos a homenajear, valga la redundancia, al archivo de historietas de la Biblioteca Nacional, por toda la labor que viene haciendo de rescate de originales, publicaciones, muestras, catálogos, y a Viñetas Sueltas, nuestros amigos que están generando eventos desde ya tanto tiempo, entre ellos Comicópolis, donde tengo la suerte de colaborar con ellos. En las charlas vamos a tener dos charlas, cada una con tres autores súper grosos. El 18, en la Universidad de Palermo, recuerden, a las 7 de la tarde, se pueden inscribir después, vamos a dar toda la data, bla, bla, bla. Va a haber una charla que se llama Realidad. No, ¿ficción de base real o ficción? ¿Ficción de base real o realidad ficcionalizada?
Ya se olvidó la pastilla.
¿Ficción de base real o realidad ficcionalizada? Y los panelistas son, escúchate esto, Diego Greenbaum, Salvador Sanz y Lauri Fernández. Super panel. Y después, al día siguiente, a la misma hora, en el mismo auditorio, la charla se llama Lazos y grietas entre el cómic argentino y europeo. Y van a estar Alejandra Lunick, Lucas Varela y Berliac. Varela y Berliac viven en Europa,
sí,
pero
sí,
vienen a Buenos Aires y van a estar ese día en la Universidad de Palermo charlando con toda la gente que quiera venir. Por supuesto, se van a quedar a firmar unos libros, bla, bla, bla. Después nos vamos a ir de ahí a la inauguración del mega local de la revistería en la calle Florida, que es el 19 de octubre también. Y lamentablemente me pierdo los premios Banda Dibujada, que este año se dan una vez más en el auditorio de la Alianza Francesa de la calle Córdoba, que es el 4 de octubre a la noche. Yo lamentablemente ese día no voy a estar en Buenos Aires porque me tocan mis vacaciones, pero los que quieran ir, se los recomiendo. Es una entrega de premios súper divertida, súper dinámica, y va a haber un homenaje al maestro Carlos Vogt, donde va a estar el maestro Carlos Vogt,
ídolo,
para que lo ovacione su hinchada, y vamos a ver además quiénes son los ganadores de los premios Banda Dibujada este año. Por supuesto, hay nuevos videos en YouTube casi todas las semanas, si podemos todas las semanas. Hay información, notas, entrevistas y millones de cosas y tiras cómicas en nuestro sitio web todos los días. Yo sigo escribiendo reseñas en mi blog y nos encontramos casi seguro en un próximo podcast.
Eso fue todo, amigos. Gracias por acompañarnos y soportarnos durante todo este tiempo.
Perdón, para el podcast que viene ya tenemos confirmado un gran invitado.
Gran invitado para el podcast que
viene. No lo vamos a nombrar.
Sí, sí. Va a ser confirmado y no lo confirma.
Confirmado, pero no anunciado.
No lo vamos a decir, pero sí, el próximo podcast es con un invitado. Lo que pasa es el último invitado del año.
Es el último invitado del año. Todavía no sabemos qué día lo vamos a grabar, entonces no lo queremos boquear, pero calculo que vamos a estar acá con el señor Velasco, muy probablemente con el señor Hildebrandt, que hace bastante que no viene, pero está en la lista para venir a participar de esta entrevista, y con un invitado de lujo que nos va a contar un montón de cosas grosas.
Eso ha sido todo, muchas gracias por acompañarnos, los esperamos dentro de poco tiempo con un nuevo podcast en la página de Comiqueando. Chau, Fede. Chau, Leo, gracias Andrés por haber venido a último momento.
Chau, gracias.
Chau, Dani, gracias por ayudarnos a que esto se escuche medianamente bien. Y nos vemos en el próximo podcast.
Chau. Chau.
Amigos, estamos una vez más aquí en estas tardes de Comiqueando.